Me ha costado mucho llegar hasta aquí, Juan Andrariz, y me ha costado porque había como una selva de automóviles detenida aquí a lo largo de toda esta calle Mario Bravo y Córdoba. Y entonces, como yo iba a una imprenta, que es tu templo, y digo templo porque no es una imprenta común, como yo venía a tu imprenta, que según dicen es uno de los inventos más grandes de la humanidad, y era detenido por los automóviles en mi viaje hacia la imprenta, que dicen también que es uno de los más grandes inventos de la humanidad, pensé que seguramente vos sabrías cuál de los dos inventos es más importante, la imprenta o el automóvil.
Bueno, estoy obligado, por esprit de corps, estoy obligado a dar mi veredicto por la imprenta, porque desde muy pequeño siempre me atrajo mucho la imprenta, y es curioso que hayas hecho ahora esta dialéctica con el automóvil, porque hoy justamente estaba pensando, qué curioso que soy un hombre de este siglo y también sorteando automóviles, porque estaban ahí cruzando la avenida y tocaban la bocina muy fuerte, y me di cuenta de repente que el automóvil es un artefacto absolutamente extraño para mí, pero extraño al punto que tengo la impresión de estar en un planeta, en otro lugar, donde circulan esas cosas, y jamás, por ejemplo, mi chico, cuando era chico, bastante chico, sabía distinguir, todavía no iba a la escuela, y sabía distinguir las marcas de los autos. Porque tenía un compañerito cuyo padre tenía este auto y otro auto, y salían y ya sabía reconocerlos, y yo soy incapaz de distinguir un colectivo. No, eso cuanto menos. Yo siempre decía, a veces alguien me ha preguntado, pero ¿cómo no manejás? Mi cuñado, el hermano de Silvia, cuando era chiquito, tenía 14 años, y hablaba con un tío de Silvia, hablaban de autos, pero de autos, como dos expertos corredores de Fórmula 1. Y yo escuchaba distraídamente, porque era una reunión familiar, y él, buscando la complicidad, mi cuñadito, en esa época, me dice, y vos manejás, ¿no es cierto? ¿Vos qué te parece? Y yo dije, no, evidentemente, claro, yo no solo no manejo, lo tomé de muy arriba, le dije, ¿cómo imaginás que un hombre de mis cualidades va a manejar un auto? Cosa que lo ofendió a él, porque él es un loco del volante. Y lo es, sigue siendo. Y se quedó mirándome con una mirada así muy entristecida. Me dijo, yo no concibo que un hombre de nuestro siglo no sepa manejar un auto.
Bueno, pues Juan Andrariz, somos en este lugar, somos dos, quiere decir que esto es bastante, bastante mayúscula el problema para este pariente tuyo, para la concepción de este, para la sorpresa de este pariente tuyo. Y creo que finalmente si llegamos, y creo que vamos a llegar y vamos a celebrar el tercer milenio juntos, un poco más blancos, sí, ambos, pero lo vamos a celebrar,
sí, seguro,
con algún vino griego, nos van a poner en una reducción, ¿no? Una, como se llama,
la reserva de los inmortales,
sí, la reserva de los hombres que no condujeron automóviles en el siglo XX, y vamos a estar juntos, va a ser una manera de estar juntos, un motivo, un buen motivo,
claro, sí.
Pero a propósito del automóvil, me hacía recordar que Arthur Clarke, y esto lo digo brevemente para no interrumpir la entrevista, Arthur Clarke dice en un cuento que de existir los seres extraterrestres de existir y volar, sobrevolar la Tierra, de sobrevolar la Tierra y sobrevolar los Estados Unidos, de sobrevolar los Estados Unidos y sobrevolar Los Ángeles, y de hacerlo a las 6 de la tarde, cuando regresan todos a sus casas por los freeways.
Sí.
Lo primero que supondrían los extraterrestres es que los seres de la Tierra son los autos,
claro.
Y que eso que baja, abre la puerta, y esos son adminículos, claro, 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 cosas así. Claro. La imprenta, dije, es un templo, lo fue, sigue siéndolo para aquellos que trabajan como vos en ella desde siempre. La imprenta está en decadencia ante el avance de la imagen. ¿Qué le está pasando a las letras, que uno entra en un lugar como este y sueña, uno que quiere los libros, sabe que las Bodoni duermen, que las helvéticas están allí acostaditas, es decir, este es un templo para la gente de la cultura. Templo acosado, es un templo al que le están tapiando las puertas.
Claro, hay muchas versiones sobre la muerte de la imprenta, como las hubo sobre la muerte del arte, digamos, desde hace por lo menos desde los años 60 para aquí. Y sobre todo, ahora hablando de la imprenta específicamente, porque hubo avances tecnológicos muy espectaculares. Pero yo sigo creyendo que tiene larga vida, la imprenta va a tener larga vida. Pero, y cuando digo la imprenta, hablo de la imprenta artesanal, que es la que yo tengo. Yo no tengo una imprenta moderna, de estas que ahora, incluso el último avance parece que se ha logrado con el láser, entonces ahora ya no va a haber más pliegos que pasen bajo con tambor para ser impresos, sino que se pone la pila de papel entera y desde arriba se ponen 5.000 pliegos y se imprimen los 5.000 de un saque, como en una película de
ciencia ficción.
Es realmente ciencia ficción. Pero siempre habrá, porque esos son las grandes tiradas, ¿no es cierto?, los diarios, las revistas, pero siempre va a haber alguien que está bautizando un chico, siempre va a haber una pareja que estará casándose, siempre habrá que hacer una tarjetita, o alguien que hará su primer librito de poemas, digamos. Y supongo, como una vez se lo dije a un colega mío que tiene una imprenta muy grande, muy importante, y él me dijo, vos sabés que me parece que tenés razón. Van a salir a la calle a buscarnos con velitas, a la plena luz del día, buscando una imprenta artesanal.
¿Qué es lo que te atrae o te atrajo desde el principio de la imprenta, Juan Andrade?
Claro, lo que más me atrajo y me atrae y sigue siendo un enigma para mí es el libro. Es un objeto tan misterioso, tan atractivo para mí, que el deseo de hacer libros desde pequeño, una vez que entré a una imprenta y vi que hacían facturas, una imprenta del mercado de abasto, en la que me quedé horas y recibí una enorme paliza cuando volví porque creía que me había perdido o que me había pasado algo peor. Y después, ya siendo adolescente, yo fabricaba libros escritos a mano y abrochándolos para amigos que escribían. Sí, ya era una pulsión.
¿Y qué sucedió, perdón, para detengámonos en esto? Sí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te fascinó ese hecho de esa máquina haciendo, aunque fuese la pedestre factura? ¿Qué fue lo que te fascinó?
No sé, era el artefacto, la máquina, el ver que las hojas sacaban la cosa,
lo blanco pasaban a la impresa,
claro,
¿no?
Una cosa impresa que se repetía y se repetía, que era siempre la misma. Fue muy mágico, fue un impacto mágico
en el mercado, acá en el barrio de La Baja,
en la calle Anchorena.
Pero vamos a retroceder un poco en la vida que comienza. ¿Dónde comienza?
En el Pireo.
¿Justo en el puerto de Atenas?
Soy uno de los niños del Pireo.
A ver, ¿cómo fue ese niño, pues, ese niño del Pireo? A ver.
Yo antes, cuando decía que era del Pireo, tenía que aclarar que no era ninguna ciudad oriental, porque suena un poco como si fuera un nombre oriental. Pero después de la película de Jules Dassin,
con la Mercury,
con Melina Mercury, ya después ya todo el mundo sabía que yo era griego. Y nací ahí porque mis padres, que son sobrevivientes de masacres
turcas
del Asia Menor, mis padres son del Asia Menor, retrocediendo, porque los turcos mataron muchos armenios, pero de paso mataron muchos griegos también, no tantos como armenios, porque fue una masacre de índole religiosa, había una pica religiosa muy fuerte.
Eso se ve muy bien en Cristo de Nuevo Crucificado de Kazantzaki, ¿no? Eso está demostrado, ¿no?
¿Sí? Y al retroceder hacia el continente, que Grecia no estaba en condiciones, porque fue más de 1 millón de refugiados los que llegaron del Asia Menor, Grecia no estaba en condiciones de poder recibirlos, y muchos de ellos fueron para Francia, porque era el momento de la Primera Guerra, iban a trabajar en las fábricas mientras los varones hacían la guerra, guerreaban. Fue así que mi madre, de pequeña, vivió en Francia durante los años de la guerra. Bueno, después, cuando volvió a su lugar de origen, que era Esmirna, otra vez hubo una segunda masacre, una segunda matanza, entonces ya tuvieron que volver definitivamente al continente, que es donde nací yo.
¿Qué es el Pireo?
En esa época era el puerto de Atenas, estaba separado de Atenas.
Sí, está separado, ahora está unido.
Ahora está, como se ha construido, forma parte ya de la ciudad.
¿Qué era ser un niño griego en ese tiempo del Pireo?
Aquí en la Argentina.
No, allá. ¿Qué era ser un niño griego?
Ah, era. Tengo recuerdos muy vívidos porque yo llegué acá a los 5 años, pero sin embargo tengo recuerdos muy vívidos porque creo que el hecho de haber cambiado, porque fue muy notable el cambio que se produjo para mí, y sobre todo a través del viaje en barco que duró casi 1 mes. Eran lentos los viajes en esa época, hace más de 1/2 siglo. Eso hace que tengo recuerdos desde los 2 años, porque yo le cuento a mi madre cosas
que ella confirma
en tal lugar, y ella me responde que es imposible que lo recuerde, que eso alguien tendría que habérmelo contado, porque calculando sabe que en esa época tenía 2 años, estando en casa de una persona que tenía un brazo corto y los dedos le salían del codo, y ella estaba planchando y era la hora de la siesta, cosas así muy muy precisas. Y él fue muy fantástico, fue una infancia muy encantada la mía, por lo que yo recuerdo, y acá también, en la Argentina.
Pero
también,
antes de llegar a la Argentina, ¿qué son los recuerdos? ¿Son olores? ¿Son luces? ¿Es un aire? ¿Qué es esa Grecia de esos primeros 5 años en el Pireo?
Y sobre todo son, en los recuerdos son sobre todo luces, gentes, muchas gentes, todas buenísimas. Digamos, yo estaba en el centro de un grupo humano, que era una familia grande, y de barrio, que eran muy de película paradisíaca, eran todas gentes maravillosas, y yo era como un pequeño principito que iba de casa en casa y tenía siempre cosas, como había un vecino que me hacía barriletes y buscábamos las fotos para pegar la foto de un líder político que fue el que derrocó a la realeza en Grecia, que es Venizelos. Ajá. Venizelos, que era muy amigo de Clemenceau, fue el que logró mandar a las minorías griegas que venían del Asia Menor, logró que Francia los recibiera. Entonces pegaba la foto de Venizelos
en el cometa, en la cometa,
claro, sí, para pegar los palitos atrás, ¿no? Sobre el papel.
Único hijo.
Sí,
único hijo. Juan, los Andrádis etimológicamente quiere decir los hombres.
Porque mi abuelo era de una isla que se llama Andros.
Que es hombre.
Sí, claro. Y entonces el patronímico deriva del lugar, porque a veces es por la profesión, sí, sí, y otras por el lugar. En fin.
Claro.
Y en este caso es por el lugar.
Andros estaba cerca del Pireo.
Sí.
Haces ese viaje, decís, ¿no? Con padre y madre.
Sí. No, no, acá a la Argentina, no, mi padre ya estaba aquí. Yo lo conozco, manda, a mi padre acá.
Nos manda a llamar, como se hacía antes.
Exactamente.
Viene tu madre desde acá.
Antes que yo naciera, él vino para...
Comprendo.
Para Buenos Aires. ¿Cómo era el mundo en ese momento, por esos años?
¿Cómo era?
Mi tío es el primero que llega, el hermano mayor de mi padre. Es el primero que llega a Buenos Aires en el año 13, y esta es la anécdota que pinta cómo era la historia. Llega antes de la Primera Guerra. En aquellos años, por aquellos años, no había pasaportes. La gente viajaba, iba a una agencia, compraba
un billete,
iba al lugar del embarque y se embarcaba. Le preguntaban cómo se llamaba y él decía lo que correspondía. No se le pedía, no había, al menos en Grecia, eso que después hacían los registros civiles, lo hacía la iglesia, en la parroquia. El cura decía, daba un papelito que decía qué día había nacido uno y qué nombre se le había puesto.
Y el bautizo.
Claro. Entonces él, porque en los Balcanes siempre hay estados de guerra larvados, todo el tiempo, no figura en los diarios, pero son guerras de fronteras permanentes. Entonces los que iban al servicio militar volvían 5 años después, 8 años, 10 años. Entonces se trataba de sacarlos cuando los chicos llegaban en edad aproximada a la edad militar, se trataba de sacarlos falsificando documentos, papeles, según el cual había nacido 10 años antes. Y entonces mi tío, como sabía que había un lugar donde se podía trabajar y vivir, no había guerras y no había problemas, que era América, entonces va y saca un pasaje para América. Y saca un pasaje, efectivamente, y se embarca. Ahora, él creía, porque en griego, bueno, América, como en castellano, se dice Norteamérica y Sudamérica. Pero en el continente europeo se le llama, claro, América es por antonomasia Norteamérica. Pero ese día, el día que él quería salir, o el día que había el billete más próximo que había para librarle, era una compañía inglesa que se llamaba la Mala Real Inglesa. Con esa compañía, el primer embarque que había era para Buenos Aires, que es el que él toma. Entonces llega acá, y después de varios meses, estaba en el hotel de inmigrantes. Después de varios meses no podía, no entendía nada y le costaba mucho
el idioma,
entonces iba por el bajo y se encontró con alguien, escuchó a alguien que injuriaba en griego, un marinero, por los cafés del bajo. Y entonces se abrazaron y bueno, se felicitó de haberlo encontrado, y en la charla que tuvieron le dijo que tenía graves problemas con el idioma, que no entendía nada porque no podía, no entendía el inglés y no podía comunicarse con los nativos del lugar. Y el marinero le preguntó, pero ¿para qué quería hablar inglés? Y dijo, pero para entender con la, entenderme con la gente, no entiendo cómo hablan, qué dicen. Dice, pero acá no hablan inglés, acá hablan español. Y así se enteró que estaba en Sudamérica. Él creía durante meses, creyó que estaba viviendo en Norteamérica.
En Nueva York.
En Nueva York, o en un lugar que se llamaba Buenos Aires de Norteamérica. Fue así como descubrió que estaba acá. Y bueno, ya una vez acá, listo. Es un poco la historia, mi chico me decía ayer, dice, pero este es un país alucinante. Es una junta de vecinos, un municipio, una junta de vecinos de 150 tipos derrocó al virrey de un territorio grande como Europa, de Tierra del Fuego hasta Perú.
Es cierto, ¿no? ¿Qué origen es, absoluta? Es surreal.
Un municipio, le dijo, se terminó, ya está. Dice, claro, en este caso hay que pensar que se derrocó a él mismo, porque no se entiende que 150 vecinos sacaron del medio, porque en otros lados, por una cosa así, corre sangre durante un año, para sacar a un tipo de esa...
A un virrey.
De un cargo.
A un virrey.
Y si acá fue todo hablado, chao, le dijeron, se terminó. Ese territorio llegaba de acá hasta Perú.
Claro, era el virreinato del Alto Perú.
Imagínate que Francia solo entra en la provincia de Buenos Aires. No sé cuánto es la superficie de acá a Perú, pero es muy grande, es grandísimo.
¿Será por eso que somos tan orales, Juan Andrades, y no somos fácticos, sino orales?
Y probablemente, sí.
Desde el nacimiento, ¿no?
Sí, estamos como signados por la poesía, yo creo, porque este es un país poético. Se dice mucho de este país, y sobre todo últimamente...
Se dicen muchas cosas, pero poético, a ver por qué...
Un amigo que está en muy malas condiciones actualmente, de laborales, me decía, yo no entiendo, porque de todos modos este es un país genial, dice, porque yo no tengo nada y sé de gente que está en la misma situación que yo, pero sin embargo seguimos comiendo. ¿Cómo es? Él mismo se asombraba del sesgo que hace, que aún en las malas, como ahora se puede decir que no estamos en las buenas, yo creo que todavía no estamos en las malas, todavía podemos estar peor, ojalá no sea así, pero podemos estar peor, aún en las malas hay en el, como se dice en francés, dans l'air du temps, en el aire de la época, hay algo que es benigno. Salvo este episodio horrible de la última dictadura, que salvo, creo que nadie jamás sospechó ni esperó que pudiera suceder una cosa así en este país, porque parecen los miembros de la Junta, los que tomaron esas decisiones, me hacen sospechar a ratos que son como eran los nazis. Una forma extraterrestre de comportamiento, porque uno no encuentra el modo de contextualizarlo. El tipo de conducta, el tipo de acción emprendida, evidentemente es algo que a nosotros nos vuelve incomprensible.
Aún teniendo, como teníamos, una historia autoritaria, nunca ese autoritarismo... hacía sospechar que iba a llegar a una degeneración tan grande.
Sí,
¿es eso lo que
sí es cierto? Sí.
Pero volviendo a...
Salvo ese episodio, que para mí permanecerá inexplicado por mucho tiempo, ¿no? Porque, sí, yo imagino por qué fueron tan brutales. Porque necesitaban aplicar una política económica definida, muy definida, y había que proceder de ese modo. Pero así todo... me parece que es inexplicable que argentinos hayan procedido de esa manera.
Y esperemos sí. también que sea inolvidable.
Sí,
no solamente claro, inexplicable, sí, sino sí, que sea inolvidable, que sí, nunca claro. se pueda olvidar. Sí. Pero retomando, Juan Andrade, un poco la llegada de los Andrade, que había, ya te había antecedido tu padre, ¿no? Y ese tío que recién se dio cuenta después de unos meses,
todo, estaba entrampado.
Todo motivo para una hermosa historia, para un hermoso cuento. ¿Cuándo te diste cuenta vos que estabas en la Argentina? Llegando como venías en un barco con 5 años y tu mamá de la mano. En la infancia hay mitos, en cada infancia hay héroes griegos, especialmente griegos, en tu caso más que en ningún otro. ¿Cuáles fueron esos héroes en la vida de Juan en la infancia de Juan Andrade, en ese periodo de 5 años por lo menos?
Los primeros 5, y sin duda mi abuelo, porque tenía con él, seguramente porque era el cubría el rol del padre ausente,
padre lejano,
claro, que era una función que yo desconocía, no me habían aclarado que yo tenía un padre que estaba en otro país, que estaba en la Argentina. Yo tenía muchos padres que eran todos mis tíos, para ellos yo era el juguete de la casa. Entonces estaba muy, muy halagado por todos ellos. Era como si tuviera 5 padres. Y mi abuelo tenía una particularidad.
¿Se llamaba?
Juan. Volvía, no había un solo día que él volviera de la calle y me traía algo siempre. La noción del don, aparece en mí, yo creo, a través de mi abuelo. Y yo tengo esa compulsión que es también esa, la de dar, donar, y que me viene de ahí. Y yo me daba cuenta que eso era una cosa cierta, porque él no tenía medios, era una familia muy pobre, pero él me traía de la calle algo, una figurita, un pedacito de madera, un fósforo, un caramelo, una nuez, una avellana, algo simbólico, que era en realidad y que digamos logró instalar en mí la figura, la forma del don,
de la generosidad,
de la generosidad, sí.
Hermoso, sí. ¿No? Hermoso. Sí, qué importante los abuelos, no solamente dan la noción del tiempo a los sí. nietos, ¿no? Ahora sí. los abuelos están en los geriátricos y los niños no saben claro. que existe la muerte, por ejemplo, porque los abuelos no están en casa, claro. en muchos sí. casos, ¿no? Sí. En Europa se ve mucho eso, en el primer mundo, cómo esconden a los sí. abuelos, ¿no? Y los hijos se quedan sin la fantasía, claro. sin toda esa imaginería que los abuelos, sí. sin los mitos que los abuelos trasladan a las edades jóvenes.
Y yo creo que el abuelo es el que en esas sociedades realmente el que transmite y asegura la tradición.
Claro, claro, claro.
La tradición.
A través de la oralidad del abuelo.
A través de las cosas que cuenta el abuelo o la abuela, digamos, ese es el cable a tierra que tienen esas sociedades.
Un día te tenés que despedir así con toda la inconsciencia de los 5 años y se decía, digo inconsciencia porque para nuestra edad, yo tengo una edad similar a la tuya, se decía casi como si fuera por decreto que teníamos uso de razón a los 8 años, o sea, no se sabe por qué, pero quiere decir que te faltaban todavía 3 años para ser racional, y tenías 5 años, te despedís de ese abuelo. Queda ese abuelo allá en el Pireo y te tomás un barco.
No me despido. Me arrancan de brazos de mi abuelo, porque en el puerto del Pireo, el barco ese que nos traía, que se llamaba Alcántara, el barco no podía entrar, queda fuera del puerto, porque era un barco muy grande, no entraba hasta el puerto. Entonces había que llegar al barco en una suerte de lancha, primero en un bote que nos llevaban a remo, y después a una lancha que nos llevaba hasta el barco. Y en el momento ese, yo no sabía que, no entendía qué era eso, creía que era un paseo. no sabía que yo me iba a separar de todo. Y mi abuelo me llevaba en brazos. Entonces cuando llega el momento fatal, veo que todo el mundo empieza a llorar. Mi abuelo empieza a llorar a los gritos, todo el mundo empieza a llorar. Una escena, tragedia griega, patética. Mi madre era muy joven, tenía 21 años, 22 a lo sumo. Y entonces un llanto terrible, todo el mundo se larga a llorar, y los del barco, los del bote gritaban, y yo estaba en brazos de mi abuelo. Y entonces la última escena es mi madre que me toma de brazos de mi abuelo, y yo me agarré muy fuerte, me di cuenta que ahí había algo malo para mí. Y entonces mi madre tiró hasta que me separó de mi abuelo, me metió en el bote, y mi abuelo se metió en el agua, todavía unos pasos, y yo empecé a llorar ese día, y 3 días después seguía llorando en el barco. No podía consolarme. Me di cuenta que algo terrible había pasado. Fue un momento típico así de tragedia infantil. Después el viaje en el barco fue un viaje muy lindo, muy, muy fantástico para mí.
Bueno, si te...
Pero después mi madre me juraba que íbamos a ir a un lugar y después íbamos a volver para verlo al abuelito y, claro. Y eso, esas cosas se curan pronto cuando uno es chico y después, bueno, dejan la marca, ¿no? La memoria.
Ahora, de esos brazos de los cuales casi te desgarran, ¿no? Para sacar, llegás a otros brazos desconocidos y fundamentales de tu vida.
Claro, que son los de mi padre, que viene a recibirnos al puerto y que es una persona que yo no conozco, y mi madre, si me lo había dicho, yo no me enteré.
Por la edad tampoco.
No me enteré, no sabía. Que nos esperaba alguien que me abrazaba y me tiraba por el aire y me volvía a besar y a dar cosas y a apretarme y eso, y yo me puse a llorar de susto, y mi madre, tratando de calmarme porque lloraba, me dijo: no, es tu padre.
De todos modos, a pesar de esta situación así de congoja en este puerto de Buenos Aires, en brazos de este hombre que tan definitivo en la vida de cada uno como es el padre, que te homenajeaba allí, un poco reparando el desgarro del abuelo del Pireo, llega a Buenos Aires un chico cultísimo. Eras un chico que sabía griego.
Sí,
Juan Andrades, no venías tan mal provisto.
Claro, sí, y yo creo que eso es lo que me permitió muy rápido hablar castellano.
Ah, sí. Claro.
Porque menos de un año después, todavía no tenía la edad reglamentaria, e ingresé a la escuela, porque mi padre, para que no perdiera el año, porque yo nací en el mes de julio, y las clases empiezan en marzo, insistió, fue ante la maestra, ante el director y después la maestra, le llevó un gran paquete de frutas, supongo que para sobornarla, e insistió en que yo tenía que ingresar a la escuela, que no tenía que perder ese año a causa del desfasaje del mes. Y mientras estábamos hablando, pero lo fantástico es que me hizo leer, sacó de su bolsillo, para demostrarle que yo podía ingresar a la escuela, un editorial del diario La Prensa, que era el diario que él leía. Y me lo dio y yo leí el editorial de
con
La Prensa.
Años,
menos.
Menos de 6 años.
Sí, me faltaban como 4 meses para cumplirlo. Porque él me había comprado una pizarrita negra. Y en esa pizarrita me enseñó el idioma, yo lo fui aprendiendo. Lo que no entiendo, que ya me parece mítico, es que yo pudiera leer la letra chiquita del diario La Prensa, porque el editorial se escribe con letras un poco más grandes. Pero entonces eso convenció a la maestra que sí, que yo podía ingresar. Y mientras él hablaba con la maestra, yo algo le decía a él en griego. Entonces la maestra le preguntó, ¿qué está diciendo el chico? Entonces, porque había una fotografía en la pared. Entonces dice, no, pregunta quién es el señor que está en la fotografía. Que era Sarmiento. Entonces la maestra le dijo, ah, bueno, en ese caso no se preocupe, va a aprender muy rápido. Se ve que es un chico curioso.
Qué bueno.
Y efectivamente me pusieron un banquito en el fondo de la clase, no tenía pupitre. Me pusieron un banquito, era como un veedor, pero dos meses después ya tenía mi libreta y tenía un lugar asignado en un pupitre. Así quedé.
En el Guinness argentino es como el alumno más joven que ha pasado por la escuela.
No, no sé si más joven, pero digamos, pude salvar un año.
Sí. Claro. ¿Y en qué barrio era esto? ¿Se habían afincado en qué barrio?
Muy cerca de aquí. Esto era en la calle San Luis y Gallo.
Ajá.
No, San Luis y antes la primera, Bustamante.
Uh-huh. ¿Qué palabras recordás como las primeras? Para un griego debe haber, puede decir, gratis es una palabra griega, por ejemplo, ¿no? Gratis, ¿o no?
No.
Ah, yo pensé que gratis era...
No, que yo sé, no sé cuál.
¿Pero qué palabras griegas te resultaron enseguida que podías usarlas en ambos sentidos, en el del griego y en el del castellano?
Todas. Vos sabés que un amigo me decía en Francia, los franceses siempre hablaron latín hasta el día que descubrieron que estaban hablando en francés.
Muy bien.
Yo siempre hablé en griego hasta el día que descubrí que estaba hablando en castellano. Hay una tesis de un alquimista francés que es Fulcanelli, que es el alquimista de nuestro siglo, según la cual el francés deriva directamente del griego, como otros idiomas. Y el latín aparece como un telón, que él lo denomina superchería, que es una superchería histórica, aparece como un telón que confunde el pasaje del griego hacia estos idiomas, hacia, por ejemplo, el francés, en este caso, otros idiomas romances, claro, la lengua romance. Porque, por ejemplo, había en Francia Linné, que era, bueno, tenía toda su familia trabajando en el diccionario, porque la casa de él era como una fábrica donde se fabricaba el diccionario. La mujer, los chicos, había un sistema de fichas, de cientos de miles de fichas. Él era, por digamos, tan fanático del latín que por cada palabra que... en que el origen cantado es el griego y no hay un equivalente al latín, él pone en su diccionario etimología no latina. No pone griego, él sabe que es griego, que viene del griego. Era como acá, cuando se escribía el tirano depuesto. Donde sabía que era el tirano depuesto, pero no se pronunciaba el nombre. Entonces, el Linné no podía poner etimología griega, origen griego, ponía origen no latino para significar su desconfianza o su elección. Entonces supongo que es cierto lo que dice Fulcanelli en cuanto al francés. Él lo dice por una razón muy precisa, para explicar cómo deben leerse los textos alquímicos. Porque los textos alquímicos son herméticos. ¿Por qué son herméticos? Porque están escritos en una clave. Que la clave no es única, es como en las historias de espionaje, que hay códigos para pasarse los mensajes. Y esos códigos cambian todo el tiempo, cambian todos los días en el caso del espionaje. Hay que saber qué día fue emitido para saber con cuál código hay que leerlo.
¿Cómo decodificar?
¿Cómo hay que leerlo? Y parece que con los textos alquímicos pasa lo mismo. Ahora, de todos modos, digamos, lo que dificulta la lectura de los textos alquímicos es el hecho de que se describe la elaboración de la gran obra no desde el comienzo, sino a partir de un cierto momento. Ningún libro habla del comienzo. El comienzo es...
No hay Génesis.
No está escrita en ningún libro.
No está previsto el Génesis.
Está, pero eso se lo tiene o por revelación, por el esfuerzo que cada uno hace en la búsqueda de la piedra filosofal, o porque alguien al lado se compadece de él y le allana el camino.
Siempre quedó popularmente la piedra filosofal como la clave para hacer convertir todo en oro, pero no era eso, sino era saber otras cosas. Esto es como la manzana, el oro sería como la manzana del libro del árbol del bien y del mal, ¿no?
Claro,
sí. Que era la piedra filosofal. ¿Era convertir oro, cualquier cosa en oro, o era algo más?
No, seguramente que es algo más. Es, en el fondo, yo creo, a partir de mis lecturas, no puedo decir de mis experiencias, puesto que no las he hecho, aunque siempre he estado muy, muy atraído. Creo que es una religión experimental.
La alquimia.
Sí. Es una manera de poner en acto cosas que probablemente son ciertas y están en los libros sagrados, en esos libros que se llaman sagrados. Y consiste fundamentalmente, pienso, ¿qué quiere decir convertir los metales en oro? Apresurar la maduración, puesto que en el seno de la Tierra todos los metales van madurando y llegan a convertirse en oro. Al final de muchos ciclos, de muchos siglos, se van convirtiendo en oro. Y porque ese es el crecimiento natural, es el desarrollo natural de cada metal, llegar al oro. Entonces, eso en la alquimia se trata de hacerlo en el término de una vida, de la vida de un hombre.
Claro, es metafórico eso.
Claro que es
metafórico. Esa transmutación, ¿no? De metal en metal es un poco lo que sucede en la edad de un hombre.
Exacto, sí. Supongo que es así, pero supongo que hay un trabajo concreto para saber que uno no está errado. El trabajo sobre la hornalla, sobre la materia prima, es el que certifica que uno está en el camino, si está en el camino correcto o no. Pero con esto creo que nos hemos ido lejos.
No, yo creo que además hay una alquimia, en el acto de ser un editor artesanal y no un editor de láser o con láser. Hay una alquimia en que seas también un pintor. Hay una alquimia en el hecho de que te hayas sumado así juvenilmente al movimiento surrealista. Es decir, siempre estuviste buscando la piedra filosofal.
Sí, es cierto.
Así que en tu vida no nos fuimos por los cerros de Úbeda, como dicen los españoles. Estamos en el camino. Y estando en el camino, seguís teniendo por ahora, para la charla de esta noche abierta, Juan Andrés, seguís teniendo estos primeros años de la edad argentina que van de los 5 a los 10 años, estás viviendo en Valvanera o cosas así, barrio,
siempre.
Sí. Con un padre que hacía, ¿qué oficio tenía tu padre en ese momento?
Tenía un puesto de frutas en el mercado de abasto.
¿Y tu madre ama de casa?
Sí, claro.
El primer libro que le llega, nada menos que a Juan Andrés, que es un pastor de libros, que eso sería lo más bello que había que decir de él. ¿Cuál es el primer libro que te sorprende, que lees, que querés guardar y no... Es decir, que querés en todo caso comprar o que te regalan y querés tenerlo para releer?
No entiendo si la pregunta alude al primer libro que leí en castellano o el primer libro que me dejó una marca fuerte.
Los dos, en todo caso, también el primer libro que leíste en castellano, si lo recordás, y el que evidentemente te subyugó para siempre, ¿no?
Bueno, un libro, no sé si el primero, porque a lo largo de los años, a los 13, 14 años, yo hacía lecturas un poco, gracias a Thor, a las ediciones Thor, hacía lecturas apresuradas. Entonces leía Aristóteles sin tener mérito para leerlo a esa edad, pero incursionaba por los, digamos, por los valles, por los procelosos jardines del conocimiento. Pero el libro que más me conmocionó, un poco antes de los 18 años, una lectura fuerte, fue Tótem y Tabú, por indicación de Valle Planas, con el que yo estaba en contacto. Yo asistía al taller de Valle Planas.
Y era muy joven.
Pintor. Sí, ¿cuánto? Pero no había nadie en ese momento.
¿Y cuántos años tendías?
18 años.
Pero ya estabas en Tótem y Tabú, y yo en ese tiempo sí, todavía estaba en Salgari, casi. Pero a ver, ¿cómo es este pasaje así tan rápido, no?
No, porque Valle, que estaba muy, muy imbuido de psicoanálisis, porque tenía muchos amigos psicoanalistas y trabajaba con pacientes de los psicoanalistas, Valle me dijo, tiene que leer Tótem y Tabú. Uh-huh. Y eran esas ediciones, las de la traducción de Ballesteros, claro, la clásica.
Sí, sí.
Pero que venían volúmenes unitarios, muy lindos, unos volúmenes gordos y grandes. Eso me...
Te conmocionó.
Como dicen los chicos, me pegó fuerte Tótem y Tabú, porque era, es muy fantástica la historia de la horda primitiva. En fin, empecé
de las prohibiciones y de los permisos.
Empecé a sentir una parte de la realidad de la historia que yo sabía que me iba a atraer mucho y de la que no tenía el menor conocimiento, un conocimiento muy vago, muy, muy superficial.
Pero ya volvemos aquí, porque sí, me has pegado un salto así.
Sí, es cierto.
Un salto
sí,
importante. En la escuela ya entrando a los 10 años, más o menos, porque después te pasaste a los 18, te decían Che Juan, Che Griego, ¿cómo te decían los chicos en el barrio?
Invariablemente, Che Griego.
Che Griego. ¿Qué era lo que de vos hacía que ellos supieran enseguida que eras griego?
No lo sé. No sé, supongo que porque en la escuela además éramos todos vecinos de la cuadra, los de la escuela, yo vivía a la vuelta de la escuela. Supongo que ahí había que decir o, digamos, declinar la...
¿Eras chico líder en el grupo o eras chico de estar ahí
en segundo
plano?
No, siempre había un grandote que me defendía, porque ya de chiquito era muy discutidor.
Ajá, Polemos.
Era Polemos, sí.
Polemos. Polémico.
Era muy discutidor, y ya cerca de sexto grado, en aquella época era sexto grado, ahora es séptimo, pero en aquella época era sexto, porque había 2 años inferiores. Ya me llamaban filósofo.
¿Sí?
Ya tenía endilgado el mote de filósofo.
Ah, caramba. ¿Y esto a qué lo atribuirás? Porque es esa manera de discutir, ese grado de...
Me gustaba discutir, buscar. Por el gusto. Después supe que muchos siglos antes hubiera sido un sofista o algo por el estilo.
Claro, y te gustaba...
Me gustaba enredarme en discusiones.
Claro, en sofisma, en paradojas, en todo lo que te ocupaba la mente, todo eso.
Sí,
y los chicos por eso te veían así. Y están a una edad muy, muy, muy temprana, ¿no?
Sí, sí.
De todos modos, cuando ya entraste en lo que fuera la escuela secundaria, en algún momento tuviste que pasar, y es muy curioso que tuviste que pasar por donde habías pasado, culturalmente ahora, por Atenas, por Grecia. Entonces ahí te sentirías, ¿cómo te sentías vos, niño griego que había venido, pero claro, sin cultura, pues era un infante, pero ¿tenías algún orgullo sanguíneo?
No, es una cosa muy curiosa esa. ¿Por qué? Porque por un lado tenía como la sensación material de estar instalado en eso, pero no tenía no desarrollaba una vanidad muy específica, una vanidad sobre el tema, porque había un problema grave que se había generado en mi casa. Y es que, como creo que pasa también y ha pasado en muchas familias de europeos radicadas acá, todo el día el grupo de los mayores, porque era una casa grande la mía, debo decir que vivíamos varios hermanos de mi padre, vivían juntos, más mi abuela, era lo que se llama una casa grande, una mesa grande, una casa grande. Y había mucha circulación, además, de otros griegos, otras familias que venían. Era una familia, la familia sí era un poco líder en la colectividad. Y entonces venían incluso para jugar a las cartas. Bueno, y cuando vino la guerra, el Estado Mayor Conjunto se reunía en mi casa, con todos los diarios a la vista y con reglas, con lápices rojos. Claro, se hacía, yo viví la guerra día a día, día a día, era una cosa muy fantástica, ¿no? Porque había mucha pasión política en mi familia. Y antes de la guerra, mi padre me llevaba todas las tardes a ver el tablero de crítica cuando la guerra civil española, y ahí asistía a las primeras trifulcas en la calle, en la vereda, porque sí, delante de las pizarras, ¿sí? Había trompadas todos los días. Sí, para ir al corazón de la pregunta, el tema es este, que era un tema muy doloroso para mí, porque en casa escuchaba a todo lo largo del día, por la cantidad de gente que circulaba por la casa y por la que había en la misma casa, siempre escuché toda mi infancia hablar pestes de los nativos, con los cuales yo estaba totalmente identificado, al punto que un día, que yo ya no pude resistir, y me exalté, y dije una cosa inconveniente, que bueno, recibí el castigo también por eso, porque no podía soportar la manera en que era maltratado el lugar que les daba hospitalidad. No sé si con razón o no, yo pienso que ellos no tenían razón. ¿Por qué? Porque en Europa se vive de una cierta manera y acá se vive de otra manera. Pero ellos le endilgaban, digamos, a los nativos, todos los males de habidos
sí, a los argentinos.
Sí, a los argentinos.
Eso sucede con todas las comunidades extranjeras, ha sucedido claro. Eso, ¿no es cierto? Un poco por falta.
Y entonces yo me sentía, eso realmente me dolía. Me sentía, no sé si más argentino que griego, pero por lo menos tan argentino como
griego. Ahí empezaste a ser argentino.
Y recibí mi primera bofetada, porque no pude soportar. Estábamos en la mesa y les dije, bueno, pero ya que piensan esto, ustedes acá comen, acá duermen en este lugar, tienen que bendecirlo. ¿Por qué razón no se vuelven a su patria? casi soy muerto en el acto. ¿Por qué no vuelve a su patria, ya que ahí todo es mejor y acá todo es malo? Y escuché el sonido de la bofetada, la primera vez en mi vida que recibí una bofetada.
Por defender a la Argentina.
De voleo, ¿no? De voleo a la griega, pegando con el revés de la mano, del lado del hueso que duele.
Y eso
viene mucho más que...
Y eso por defender a la Argentina.
Sí, no sé, por defender un sentimiento. Yo no, ni siquiera sé si defendía a la Argentina.
Claro.
Okay. Defendía lo que yo sentía por el lugar en que estaba viviendo, que me parecía...
Sí, no, yo lo dije en ese sentido también.
Muy, claro. Muy formidable.
Ya este Juan Andralis entiende que es mucho más bello una puesta de sol que el 2 más 2, 4...
Creo que es más, no sé si es más bello, pero es más conmocionante, es más real, porque el 2 y 2, 4 a veces no es del todo cierto, y la puesta de sol es siempre cierta, y a mí me ha tocado verla mucho en el Mediterráneo, ya años más tarde, y sé que hay una magia muy grande en ese momento.
Hermosísima respuesta, que te agradezco. Pero y seguimos en este camino, ¿no? Y la idea es, y hacia ella atendía la pregunta, ¿en qué momento en Juan Andralis el arte, ¿no es cierto? El mundo del arte comienza a operar y a hacer la atracción más que lo científico, lo matemático. Es decir, en algún momento uno toma caminos, ¿no?
Sí, y yo creo, tampoco
la
puedo...
pintura, por
claro,
ejemplo.
Sí, eso me ha marcado. Yo creo que mi vida gira alrededor del eje de la pintura, a pesar que yo no pinto hace 40 años, pero creo que he pintado todos los días, tengo la impresión, porque siempre estoy pensando en este tema, no puedo deshacerme de él. No en lo que sería mi pintura, no, pero veo el mundo, supongo, como lo veo con la curiosidad con que un pintor mira las cosas y mira la historia también. Esa es la curiosidad que yo tengo y esa es la pasión que tengo. Así que a pesar de no pintar, parece una confesión desdeñosa o desdeñable el hecho de decir que no pinto desde hace 40 años, pero es cierto. Sin embargo, soy un pintor.
Hay una
sigo
actitud.
Claro, la actitud interior es la del pintor.
Es decir, hay una visualización,
sí,
hay un trabajo
sí,
en la visualización cotidiana que
sí,
vos
exacto.
No has dejado de hacer, a pesar de que objetivamente no se hayan realizado obras
sí.
desde 40 años a esta
sí.
a ahora.
Sí.
Pero en esos años que fueron de pintor, ¿que fueron cuántos? Porque sos muy joven.
Y muy pocos, a los 24 años pinté mi último cuadro.
¿Y habías iniciado la pintura? A los 10...
No, a pintar estrictamente con colores y con pincel a los 18 años.
Quiere decir que son 6 años de pintor,
claro,
digamos,
sí.
cuando estás
sí.
con bases planas, hasta quedándola.
Sí.
¿Qué pintura hacías en ese tiempo? ¿Qué fue ese Andrades pintor en esos 6 años? ¿Por qué caminos anduvo
y
de la imaginería del pintor?
Y andaba por los caminos del surrealismo.
Del surrealismo ya, claro. Porque al tiempo...
¿Por qué? No sé contestar, no sé por qué razón, cómo fue. Exactamente, yo ingreso al taller de Valle Planas porque asistí a una exposición en Van Riel. Por aquella época era un paseo obligado ir a la Galería Van Riel, cuando estaba en la calle Florida. Y en la sala 5, que era la sala donde se hacían las exposiciones selectas para los que sabían, había una exposición de Valle Planas que se llamaba Los Mecanismos del Número, que fue uno de los grandes momentos de mi vida. A mí me perturbó tanto, eso me movilizó de una manera impresionante, al punto que yo le dije a Van Riel, que lo conocía por visitar la galería, que quería conocer al pintor. Y entonces ese día no estaba, y me dijo que fuera al día siguiente, fui al día siguiente y estaba. Entonces me lo presentó, y en el acto le dije a Valle Planas que quería estudiar con él. Yo ya estaba en la Escuela de Bellas Artes, pero me retiré.
Hay como una cita con el psicoanálisis
sí.
en tu obra o en tu vida
sí.
y hay naturalmente un gran asombro ante el inconsciente, como si Juan Andrades en algún momento o en muchos momentos de su vida al asomarse para ver su precipicio interior descubriese una enorme realidad más enorme tal vez que la exterior, ¿no? Eso lo ha hecho también un amante del surrealismo, digamos, o un
claro.
practicante del
sí.
surrealismo. Ahora, el surrealismo, si uno lo ve en la historia, aparece, ¿no es cierto? De pronto uno lo encuentra, uno de los ejemplos más tópicos, es decir, más sí. usados es el Bosco, digamos.
Claro.
Todo, sale toda la sentina allí, está
claro.
abierta la sentina, de allí puede haber trabajado Freud, todo.
Claro.
Están algunos sí. poetas, está en, no sé, en François Villon, puede estar en
sí.
tantos poetas antiguos, hasta muy antiguos,
sí.
¿no? Lo oscuro que... ¿Por qué sí. se puso de moda y tuvo una, digamos, una tarjeta, se oficializó en ese periodo de de preguerra, de entreguerra, es decir, ¿por qué ahí tomó como, qué suponés vos que fuiste un protagonista, sí. Estuviste activo y estuviste junto a los principales actores del movimiento? ¿Qué generó en entreguerras el nacimiento de esta corriente artística?
Porque impregnó todo, es verdad.
¿Cuál es tu idea?
¿Por qué sucedió este siglo? No sé si podría contestar.
¿Hubo un agotamiento de la razón que se quebró en el 14, con la guerra del 14?
Puede que haya influido. Yo no creo demasiado entre nosotros.
¿Sí?
No creo demasiado en el linaje Dada surrealismo. Porque en la historia del arte se lo pone al surrealismo como una excrescencia de Dada, como saliendo de Dada, ¿no? Como habiendo sido parido por Dada.
Dada hay que recordar que es un movimiento inventado o fundado por Tristán Tzara, un húngaro era, ¿no?
Exacto, rumano.
Un rumano. que proponía sintéticamente.
Y bueno, Dada es Dada contra todo.
Sí, ¿y cuál era su propuesta básica?
Es durante la guerra. Y la propuesta básica de Dada es la abolición de toda la historia, lisa y llanamente, de la historia del arte y de la historia.
Empezar de nuevo.
Es tabla rasa. A partir de una máquina infernal que ellos dominan como nadie, que es el humor.
El humor. Y entonces, a tu juicio, nada que ver el surrealismo con el dadaísmo,
bueno,
digamos,
sino
una simple contemporaneidad o casi.
Exacto. Y a mi juicio eso confunde el análisis, además porque Tristán Tzara, yo lo conocí mucho a Tzara estando en París, además a él le gustaba mucho jugar al ajedrez y a mí también. Entonces jugábamos todos los días al ajedrez.
¿Por qué no lo retratás antes de continuar entonces con la respuesta? ¿Cómo era Tristán Tzara?
Era un ser muy especial. Yo tenía realmente una gran admiración por él, porque era muy discreto.
Físicamente
era muy bajito, parecía un profesor, el profesor loco de la escuela secundaria, el profesor abismado, ensimismado en sus cosas, pero tenía un lado macarrónico que a mí me hacía reír muchísimo. Tenía una gracia natural, esa gracia natural que tienen los personajes de la Europa Central.
Ajá. Por ejemplo, si te acordás.
Claro, no podría, es indefinido, es un aura de comicidad patética, es una comicidad patética. No es una comicidad buscada, digamos, que busca el efecto, sino que es propia de la persona, porque la cultura de ellos
era una impronta que tenía sobre su estilo.
Sí.
Pero de todos modos, ese hombre que era tan irreverente y tan iconoclasta, se sentaba delante de un alfil y tenía que respetar las leyes del ajedrez.
Ahí
no hacía chistes.
No, además,
se enojaba.
Lo cómico es que no solo se enojaba, sino que quería ganar a toda costa, digamos, como un jugador bisoño. Él no jugaba demasiado bien, jugaba regularmente bien, para decir que yo podía ganarle más a menudo que él a mí, pero digamos nada parecido a Marcel Duchamp, que él era un ajedrecista ya de torneos, ya de él representó el equipo olímpico francés, claro, cuando se funda la Federación de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez
de Zeshek,
es en el año 24, curiosamente, es el año del primer manifiesto sobre surrealismo.
A propósito, Juan Andralis, hemos hecho un salto, y se vive saltando, ¿no?, en alquímicamente, como decía como decíamos hace algunos minutos, en esta noche abierta tan llena de la fascinación de la vida de Juan Andralis. Estábamos con Tristán Tzara, o estaba Juan Andralis con Tristán Tzara jugando al ajedrez, y lo habíamos dejado previamente en un Buenos Aires, donde estaba con Valle Planas cumpliendo sus primeras tareas de pintor, que a propósito no sé por qué, en los años, teniendo 24 años y ya 6 de pintor de pincel en mano y de color, abandona la pintura.
¿Por qué abandono la pintura? Es una historia difícil de contar, y de contar siempre me cuesta mucho hablar de eso. Es porque sobrevino en mi vida personal un acontecimiento en París, un momento en que yo vivía en el taller de Ardenquín, enfrente del...
Porque de Valle Planas y de Buenos Aires, ¿a qué edad se cruza el mar? De nuevo hacia Europa.
Me voy para París, vuelvo en el mismo barco en el que vine, una cosa muy curiosa, porque en el barco en el que yo vine, fuimos primero hasta Marsella,
sí.
Y después de Marsella cruzamos todo el territorio francés en tren hasta Cherburgo, porque es una línea inglesa que viene de Londres, pasa por Cherburgo,
a la Mala Real,
claro, viene por el otro lado, no, sí, por el Mediterráneo. Y justamente hice el mismo viaje para volver a Francia, una casualidad, el mismo viaje que hice para venir a la Argentina, con el mismo barco.
¿Y a qué edad entonces?
Y tenía en ese entonces 22 años.
22 años, argentino, ¿había el servicio militar hecho o no?
Aquí. No, porque yo no nací acá, estoy eximido.
No había nacionalidad, no, lógico. No. Y recibido, de decir, con el bachiller listo.
Claro, sí.
Y sin tomar todavía carrera universitaria, nada,
no,
sino la carrera de Bellas Artes.
Exacto.
A París.
No, tengo una incipiente incursión por la facultad, pero no convenía para mis fines, y además estábamos muy hostigados, era la época de alpargatas sí, libros no. Entonces teníamos que, todos los días había patotas en la puerta esperando, y había que librar batalla. Yo le sacaba las medias a mi madre, que se quejaba porque le faltaban las medias,
sí.
Yo veía un par de medias medio de nylon que había en esa época, que las llenábamos con arena y bolitas de acero para hacer cachiporras, las cachiporras al uso nuestro.
Había que descubrir el libro sobre la dicotomía alpargatas y libros, ¿no?
Claro, si no, y había una política que tendía a eso, a hostigar, digamos, al estudiantado, y entonces eso ya me
eso determina el cansancio y las ganas de irse.
Sí, confieso que eso... No, además era el gran deseo, porque yo venía leyendo mucho, estaba pintando mucho y leyendo mucho material surrealista. Sobre todo un libro que me decidió hacer el salto, un libro de Juan Larrea. Juan Larrea es un personaje muy querible, que yo no pude conocerlo lamentablemente, pero cuando volví acá, a la Argentina... Él vivía todavía, y vivía en Córdoba.
Uh-huh. Yo lo conocí.
Un personaje entrañable. Entonces él escribió un libro que se llama Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo, que es un ensayo que el que es surrealista, los que son surrealistas históricos, no le reconocen mucho valor, porque Larrea tiene una manera de proceder en el ensayo que lo hace incontrolable, totalmente incontrolable. Es como una historia ficcional bajo la forma de ensayo.
No tiene sistema.
No, él tiene un sistema, ¿sí? Pero es un sistema de que es tan vasto que a mí me atrae mucho, justamente por eso, porque él va levantando y edificando una suerte de apoteosis de la historia que desemboca en Occidente a través de una especie de interpretación, a pesar que él era poeta, pero era también materialista, digamos, estaba en la corriente materialista, pero sin embargo hay en él un toque abarcador que lo hace sospechoso de misticismo.
Sí, sí.
Porque, digamos, es tan grande el juego que él abre para hacernos entender, y probablemente en España ahora se reediten sus libros, sobre todo uno que se llama Asunción de Espíritu, que es el que relata esta, digamos, saga del espíritu, de la historia, que a través del Finisterre, que es Santiago de Compostela, que es el punto más extremo occidental del continente europeo,
final de las tierras, ¿no?
Claro, es el más allá, se abre a partir de Santiago de Compostela, y ese más allá es el Nuevo Mundo.
Claro.
Esto el año que viene yo creo que va a ser un tema de debate grande, porque el mundo hispánico, hispanoparlante, por no decir nosotros los que estamos envueltos en esta historia, está dividido en dos. Por un lado, los que sostienen que la historia moderna comienza con el descubrimiento de América, porque gracias a eso el mundo se convierte en redondo. Hay quienes sostienen que fue una fatalidad horrible de la historia el que los españoles hubieran llegado acá, porque cometieron uno de los genocidios más formidables de la historia. Se calcula en más de 90 millones de muertos, digamos, las poblaciones aborígenes que exterminaron los españoles. Quizá el costo de la historia sea ese. Yo tengo que declarar que yo el año que viene, si puedo, y ya estoy preparando algo para manifestarme en contra del festejo de los 5 siglos del descubrimiento de América, y por otro lado celebro que América haya sido descubierta como fue descubierta, por las buenas o por las malas.
Es decir, que hay que celebrar el 11 de octubre y el 12 de octubre.
Y sí, sí, yo creo que sí, porque,
bueno, en todo caso el 11 y el 13.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos, ha sido una fatalidad histórica, y la historia se construye a través de fatalidades. Nunca es si hubiera sucedido, si no hubiera sucedido.
Eso no es ahistórico.
Claro.
Eso no es histórico.
Claro. Claro. Un amigo poeta que todos los días, digamos, el gran dolor de él, la congoja, y me lo repite todos los días, ¿por qué no hemos sido colonizados por los ingleses? Otro hubiera sido el cantar. Seguramente, y bueno, pero no se puede. Y
por los chinos también, podía ser otro.
Claro, nos tocaron los españoles.
Es importante que nuestra gente amiga de Noche Abierta sepa, a través de un surrealista histórico como vos, ¿qué es ser surrealista?
Y ser surrealista es, para decirlo técnicamente, se puede hablar muchísimo para decir en qué consiste exactamente ser surrealista, pero es fundamentalmente tener un pie asentado en el sueño y un pie en el asfalto. Cuando digo asfalto, es el término moderno para decir barricada, sobre los adoquines. Es decir, un pie en la realidad dura, como es la realidad cotidiana, dura quiere decir la que tiene implicancias políticas, y un pie en la otra parte, que es la que cierra el círculo, que es el mundo de los sueños, que es todo lo que vivimos cuando nos quedamos solos en el sueño reparador. El esfuerzo por unir esas dos cosas, esos dos mundos,
sueño y suelo,
eso es lo que muy sucintamente puede identificar al surrealismo. Porque hay quienes confunden, y lamentablemente en los medios se usa la palabra surrealismo como sinónimo de disparate. Yo cada vez que la escucho,
o como de delirio,
claro, yo cada vez que la escucho, o en la televisión, incluso en la radio, o a través de los medios gráficos, se la usa como sinónimo de disparate. ignoro la razón, debe ser porque la imaginería que propuso en la gran época el surrealismo perturbó tanto, digamos, lo que estaba en uso en ese momento, o sorprendió tanto, que ya ha quedado, digamos, mal señalizado. En realidad el surrealismo es fundamentalmente los que ignoran la participación política que el surrealismo ha tenido en Francia, que es el país donde
se originó,
ya, no solo donde se originó, sino donde obtuvo la mayor amplitud a través de su actividad. La participación en los hechos políticos de la entreguerra es tan importante, y quizá más, es más copioso el material que ha dejado en ese terreno que en el terreno estrictamente artístico, o por lo menos, digamos, es tan importante.
Es decir, como la misma rebelión que produjo el estreno de la obra de Víctor Hugo cuando la Revolución Romántica,
claro.
Sería equivalente.
Bueno, el equivalente del escándalo de Hernani.
Hernani era la obra.
Fue el estreno de una película de Buñuel, el primer largometraje que hizo, que se llama La Edad de Oro, L'Âge d'Or, que Dalí lo cuenta muy graciosamente en sus memorias, que había un grupo de acción en esos momentos que eran los católicos, que se llamaban la Acción Católica, los muchachos de Charles Maurras, que por cierto, lamentablemente, ha tenido sus seguidores acá en la Argentina, lo sabemos. Por la época, muchos de ellos se encargaron de hacerles, de ideologizar en esa línea, en los cursillos que daban, de los cuales incluso se sabe que Onganía seguía esos cursillos, eran la corriente esa, ¿no? Y se llamaban Le Camelot du Roi. Eran ultra fachos.
Este movimiento surrealista, ¿cómo llegas a él? Es decir, joven argentino, griego, que arriba a París con su sueño de pintor, ¿abandonaron los pinceles ya, no?
No, al contrario, no, estaba justamente...
¿Estás pintando en París?
Claro, sí, uh-huh. Durante 2 años. El periodo de más efervescencia. Creo que aludí al momento en que vivía ahí en la Rue Fredebeau, enfrente del cementerio de Montparnasse. No, sucedió en el taller donde estaba solo, en un estudio que era de Ardenquin, que me lo había dejado, él estaba ausente. Un hecho de esos que, contado en detalle, corresponde a lo que se puede denominar, o se denomina, un evento paranormal.
A ver.
No lo puedo contar.
Ah, perdón.
Muy fuerte, muy duro, que me asustó muchísimo.
¿El acto de pintar?
No estaba pintando. Ajá. En ese momento estaba... ahí en ese momento no estaba pintando. Pero era una época de mi vida signada por la incursión en la alquimia.
Claro.
Entonces yo iba a la Biblioteca Nacional todos los días, desde la mañana, temprano, y estaba en una indagación que yo creía, y sigo creyendo, que era una manera correcta de acercarme al tema, a través de la lectura de un libro de Fulcanelli que se llama...
Cuando decimos al tema de acercarnos al misterio.
Sí, el libro de Fulcanelli al que aludía es Las moradas filosofales, del que hay traducción castellana ahora. Y de hecho iba todos los días a la Biblioteca Nacional a leer, y no tenía más remedio que, para poder leer, copiar. Entonces copiaba los libros alquímicos del siglo XVII, del siglo XVI, porque ahí en la Biblioteca Nacional están todos los tesoros de todo libro del cual hay un ejemplar. Ese ejemplar está en la Biblioteca Nacional. En el año 59, esto es un paréntesis, yo estuve en el Monte Athos, Yo tenía deseos
de país,
conocer.
En tu país de origen. Eso, Monte Athos es el lugar más religioso para los de los.
Sí, antiguos. es como Lhasa, la capital del Tíbet.
Exacto.
Es un alto lugar, digamos, entre comillas, alto lugar.
En las islas.
Donde está, es justo, es una, no, ¿cómo se llama? Es una presqu'île, una casi isla. Uh-huh. Archipiélago, donde termina el mapa de Grecia, frente a la costa de Asia Menor, hay como tres dedos así.
Uh-huh. Una península.
El último dedo es el que está enfrente de Constantinopla, eso es lo que se llama Monte Athos. Todo es una lonja de tierra de 60 kilómetros de largo.
Como un istmo, así.
Es un istmo. Es como más la distancia como de acá a La Plata, sí, por unos 5 kilómetros de ancho.
Ajá.
Eso se llama Monte Athos. Ahí, por cierto, hay un monte alto que es el Olimpo. Está ahí en el Monte Athos, la que era la morada de los dioses.
Ahí vivía Zeus, digamos.
Claro.
Y ahí fuiste, ¿a qué edad?
A los 29 años, cuando fui a visitar a mi abuela.
Claro.
Después, cuando...
¿Aquel abuelo había muerto?
Sí, durante la guerra.
Claro.
Y entonces estuve 15 días en el Monte Athos, donde hay 20 monasterios. Y yo iba y pasaba un día en cada uno de ellos, para ver qué. Y los tesoros de Bizancio, del cristianismo primitivo.
Claro.
Que son unas cosas fantásticas, no se puede describir lo que hay ahí en cada monasterio. Es realmente fantástico. Ahí tengo anécdotas soberbias. Después te voy a contar una que me hizo entender de una vez y para siempre cómo funciona el símbolo.
A ver.
Ahora, pero antes de esto quiero decirte lo del Monte Athos, ¿a qué viene? Que un, creo que se llama prior,
sí,
el digamos, la persona que dirige el, uh-huh, el monasterio, era un personaje, un auténtico personaje, pero sacado de un libro de Kazantzakis. Yo tenía la impresión que cuando yo me iba de ahí, este se iba a remangar la sotana y iba a empezar a bailar, a tomar vino y a bailar.
Un cristiano ortodoxo.
Claro. Uh-huh. El diálogo que tuve con este hombre, pues yo fui a buscar algo, hay algo que había, que venía de mis lecturas, ¿no? De los, sí, padres, sí, del desierto, a verificar ciertas cosas que sabía que tienen que tenían que ver con el Monte Athos, que es lo que llama sobre todo la filocalia.
¿El amor a la filocalia?
La filocalia es lo que llama la oración silenciosa, la oración del corazón.
Ajá.
Hay una gran literatura sobre eso, sí, en la tradición ortodoxa. Acabo de ver un libro en librería, lo ojé, me pareció estupendo, de un poeta argentino, de los nuestros contemporáneos, que yo conozco, que es Hugo Mujica.
Ajá.
Que hay quienes lo conocen como poeta.
Sí, es sacerdote.
Y es sacerdote.
Claro. Sí, sí.
Yo nunca fui al, no asistí, pero sé, Javier Villafañe, que es amigo de él también, me dijo en qué iglesia está y un domingo vamos a ir a verlo, él ejerce la misa. Pero es un muy fino poeta, y él escribió un libro sobre la, acaba de escribir un libro sobre la filocalia, que es un tema raro, no es un tema muy conocido. Bref, como se dice en francés. Hablando con en griego se llama igúmeno, el prior, el monasterio se llama Dionisios, qué nombre raro, ¿no? Dionisios, que tenía pinturas afuera, no adentro, sino afuera, pinturas murales exteriores.
Frescos,
pero extraordinarios. Era Picasso, un Picasso del año 1100. Una cosa formidable, una suerte de Guernica, una especie de bomba atómica, cosas que estallan y las tumbas que se abren y los humanos que corren y los animales, una cosa apocalíptica. En ocres y azules, nada más. Una cosa de una modernidad espectacular. Y este hombre me dice, me pregunta, ¿de dónde vengo? Porque yo le hice algunas preguntas que lo alertaron. Entonces, como habló el idioma, hablábamos en griego, me pregunta de dónde vengo, y le digo de París. Me dice, ah, París, qué ciudad maravillosa. Dice, ah, cómo, qué bien que deben vivir en París, mientras que nosotros acá, ¿es una vida acaso la que nosotros llevamos acá, en este lugar? Empezó a quejarse amargamente, pero bien, con mucho humor.
En ese paisaje celestial, porque es un paisaje muy hermoso. ¿Sabes?
No he visto en mi vida nada más hermoso que el lugar este donde estaba hablando con él, que era a perte de vue, como se dice, hasta donde la vista alcanzaba, nada. La ecuación redonda y sola del espacio. Todo un solo color, el color del aire, el mar, y una línea, un reverbero por la mitad de todo ese paño de luz, que era el lugar donde el mar y el aire se juntan en la línea del horizonte. Eso era, digamos, lo que había ante los ojos cuando hablaba. No he visto en mi vida nada más espectacular como paisaje, puesto que no había nada, era la luz.
Claro, la luz
es el misterio griego, ¿no? Que es el milagro griego, el milagro de la luz. Y entonces me reveló, me dijo, pero en París, pero todo el mundo en París está preocupado y conoce las cosas y busca las cosas. Dice, yo tengo un ídolo. Dice, es una vergüenza que yo diga que tengo un ídolo. Claro, pero tengo un ídolo que es Juan de la Cruz. San Juan, perdón. No San Juan de la Cruz, pues yo siempre los identifico. Es San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo es un gran poeta de la talla de Juan de la Cruz. Y además es el autor de la misa que todavía se da, de la misa griega, la misa ortodoxa griega. Y entonces me revela que en el monasterio donde él estaba tienen muchos manuscritos, entre los cuales había un manuscrito de Juan Crisóstomo, y él lo ignoraba. Caray. Y vino un francés de la Biblioteca Nacional de París y encontró el manuscrito.
Qué hermoso, porque Juan Crisóstomo además se salva por su boca de oro, porque cuando él lo exilian y él les comienza a mandar cartas a no sé qué princesa Eudoxia o Eudoxia, creo que se llamaba,
sí,
desde el exilio. Eran tan bellas sus cartas a la princesa y a sus amigos que lo hacen volver por el atractivo de su palabra. Eso es uno de los poetas más curiosos de la historia, que se santificó, fue santificado. Pero perdón, ¿y entonces qué te sucede con este prior?
No, entonces me muestra. Me había mostrado un rato antes, ellos tienen un lugar donde tienen los tesoros de cada monasterio, están en un recinto. Entonces me explicó que cuando los turcos entraron en Bizancio, que en griego se llama la ciudad, ellos tenían unos pozos tipo aljibe y enterraron todos los tesoros ahí por si los turcos venían para este lado, venían para el continente. Y entonces ahí me había mostrado el cráneo de Juan Crisóstomo. Entonces yo le dije, con toda, digamos, razón, le pregunté, ¿cuál Juan Crisóstomo? Y este hombre levantó los brazos, una cosa muy teatral, me dijo, hijo mío, Juan Crisóstomo, hay uno solo. Yo dije, sí, es cierto, además es lo que yo supongo. Pero como yo venía para ir al Monte Athos, se entra por un solo lugar, que es por Salónica. Es de Salónica que sale el ómnibus que lleva al Monte Athos. Entonces le dije, vengo de Salónica, que es muy cerca de ahí, donde hay una catedral muy grande que se llama San Demetrio. Y dentro de la catedral tienen una vitrina con el cráneo de Juan Crisóstomo. Entonces le relato que vengo de Salónica, de San Demetrio, y ahí justamente acabo de ver el cráneo de Juan Crisóstomo, por eso es la pregunta. Y entonces empieza a reír a carcajadas, poco menos que se palmeaba la panza de divertido que estaba. Y entonces cuando termina de reír me dice: hijo mío, tengo que revelarte un secreto. Nosotros, en la ortodoxia, poseemos 900 cráneos de Juan Crisóstomo. Y esto me abrió el cielo, porque entendí una cosa que siempre fue un mundo alrededor del cual siempre me estuve moviendo, que es el mundo del símbolo. Aunque yo sé, como el Señor, lo sé después, me enteré después, yo siempre estuve haciendo símbolos sin saberlo, desde el momento que hablo, como el señor Jourdan, que hacía prosa sin saberlo, desde el momento que yo estoy hablando, desde siempre, estaba engarzado en una actividad simbólica, digamos la primera de las actividades simbólicas y probablemente la más importante de todas, que esto lo sabemos después de Saussure,
claro.
Gracias a la lingüística, a través de la lingüística, que el habla es el código de los códigos. Y como tal, digamos, es el sistema simbólico más importante, el que los cubre, realmente los cubre a todos. Pero el hecho de que me revelara llanamente y divertidamente que tenían 900 cráneos, me hizo entender que el arte procede así. No sé si la ciencia, porque siempre me intrigó, yo sé que entre la ciencia y el arte hay un subterráneo, hay subterráneos que...
Por algo que... Albert Einstein dijo una vez que la luz era la sombra de Dios. Es decir, que ciencia
claro,
y poesía, ciencia y arte están
juntos. Claro, por algún lugar se conectan. Incluso recuerdo el discurso que hizo Saint-Jean Peirce ante la Academia de Letras cuando recibió
el premio Nobel,
que creo que fue alrededor del año 60,
sí,
ahí cerca. Cada poeta, cuando recibe el galardón, hace un pequeño speech, habla de su producción o de las condiciones en que se...
de cuál fue su visión
y hace una cosa que no sé si creo que ningún otro poeta o quien haya recibido el galardón por literatura lo haya hecho. Él hace una especie de parangón entre cómo procede el hombre de ciencia y cómo procede el poeta.
Uh-huh.
¿Cuál es la manera de proceder de uno y otro? Es una cosa muy original, realmente original. Claro, evidentemente termina empatado el match con la sospecha de que efectivamente en el hombre de ciencia y en los digamos, relatos que tenemos, los más confiables, hay una gran parte de inspiración, porque digamos la ciencia se mueve
comprobando,
improvisando. La historia de la ciencia es la historia de los errores de la ciencia,
claro.
Improvisando todo el tiempo, improvisando y acercándose a la... Y el artista también procede así. Hay un lugar donde la inspiración lo moviliza al hombre de ciencia, que es hombre de ciencia apasionado. Seguramente, si hay científicos entre los cuales se puede discernir la fibra artística, la cualidad artística, ¿no? Aparece.
Estábamos en el descubrimiento del símbolo pero todavía no habías explicado por qué abandonás la pintura.
Claro, eso me cuesta muchísimo, hablar porque, bueno, eso que sucede sí. Ahí, en una época en que yo estaba metido en una investigación alquímica muy fuerte, que no me daba respiro y que creo que debe haber correspondido a una especie de crisis. Yo debía estar en una crisis de indefinible origen, no sé, porque no puedo...
Pero de pronto te resulta indiferente la expresión, es decir, consideras que es improcedente expresarse, sea en cualquier orden.
No, porque yo estaba como movido por una cosa que me empujaba de una manera compulsiva, aún cuando me acostaba muy tarde, a levantarme muy temprano para tomar mi turno en la biblioteca y llegar antes, porque hay libros que había un dominico que siempre tomaba los diccionarios que yo necesitaba. Cuando estaba trabajando había diccionarios que yo necesitaba y siempre los tenía este dominico. Y yo tenía que pacientar horas, hacer otra cosa mientras... Cosa que me hizo sospechar que es una orden particular la de los dominicos. Creo que ellos también buscan por su lado y a su manera.
Entonces, ese choque, ese encuentro misterioso con textos alquímicos,
sí,
determina un giro pero profundísimo en tu vida.
Sí, a partir de un acontecimiento que sucedió en el momento en que había trabajado muchas horas preparando el trabajo del día siguiente en la biblioteca para hacer rendir al máximo mi trabajo en la biblioteca. Y había trabajado hasta tarde, eran como las 2 de la mañana. Hay que decir que en París 2 de la mañana es como acá decir 6 de la mañana o 7 de la mañana. Porque la costumbre es acostarse más temprano. Y entonces me sucedió algo, con voces, con cosas que pasaron, que me dejaron en un estado totalmente agotado y aterrado. Uh-huh. Y tuve una especie de visión, de una lucecita. Pensé, tendría que encontrar a alguien que me dijera qué pasó. Tendría que poder contarlo. Y bueno, el hecho es que estuve 2 o 3 días, había personas que yo veía todos los días a la noche, y se dieron cuenta que algo raro pasaba porque me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Algo te está sucediendo?
¿Habías enmudecido, por ejemplo? No, ¿habías cantado?
No sé, pero había algo raro, claro, que se daban cuenta que pasaba algo, y yo, bueno, eludía la respuesta, yo decía que no pasaba nada.
¿Y vos te sentías como poseído por algo?
Y estaba asustadísimo,
sí, sí,
sospechando que quizá había una buena razón en lo que yo estaba trabajando en el momento en que pasó.
Influencia.
Claro, en lo que pasó. Seguramente había una punta. Y un día que estaba, al mes de esto más o menos, estaba con unos amigos enfrente de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, que ahora hay un drugstore en ese lugar, una confitería muy grande en la esquina, que se llamaba el Royal Saint-Germain. Y estábamos ahí, una mesa en la terraza, una mesa grande, éramos como 6-7 personas. Yo tenía a mi lado a un poeta español, un personaje de novela que se llama Torroba. Sobre él solo podría hablar 20 horas, personaje extraordinario, todavía vive, que me pegó un codazo de repente y me dijo, ¡Hey, mira, ahí pasa tu tío! Y yo miré y vi pasar una persona y tuve un shock. Era una persona de edad, de por lo menos 80 años, el vivo retrato, el vivo autorretrato de Leonardo da Vinci. Una larga barba blanca y pelos largos, blancos, una imagen de una nobleza, bellísima imagen, y con un paquete bajo el brazo, caminando raudo, digamos, con una especie de impermeable transparente que tenía, toda ropa de ocalde que le daban los amigos, los conocidos, porque vivía como un clochard, era un clochard. Después me enteré que era. Y tuve una sensación impresionante cuando lo vi. Me di cuenta que esa persona por la que Torroba decía, ese, ahí va tu tío, porque en esa época yo llevaba barba. No era blanca,
sí, sí,
pelirroja, pero llevaba también tenía el pelo largo y la barba larga. Me di cuenta al ver lo que a esa persona podía contarle, esto que había sucedido. Era la persona para escuchar. Y tuve una cosa que me mantuvo listo para salir de la silla, para correr detrás de él, y quedé paralizado por la emoción, y no hice nada. En definitiva me quedé mirando como desaparecía en el bulevar, y me prometí que la próxima vez que lo viera le iba a contar. Y pregunté quién es, y todos lo conocían, yo era la primera vez que lo veía. Era un clochard que andaba por la zona, del cual se contaban muchísimas historias. Unos decían que era un ex oficial austríaco que había hecho la guerra en el año 70. Se contaban historias abracadabrantes. Otro que era chino, porque había un amigo chino de él, que se llamaba Mao Ping, que era otro de los personajes maravillosos de Saint-Germain. Y Mao Ping un día me dijo, No, él no es el chino, no, él, porque tenía todo el tipo caucasiano, realmente era el tipo, el más puro tipo caucasiano, porque después lo vi en fotos de personas del Cáucaso. Él estudia chino, en los libros estudia el chino, él no, chino no. Pero después el señor Sun, ese era su nombre, se llamaba Sun Wukong, que es el nombre de un personaje de una saga que se llama, es el mono peregrino, un gran libro tipo Don Quijote, que relata el viaje del mono de la China, se llama el viaje hacia Occidente, de la China a la India, va a buscar los libros del conocimiento, que se llaman el Tripitaka, que están en una cesta, y son tres libros. Y entonces, todo lo que sucede durante el viaje es toda la picaresca de la literatura española.
El Conde Lucanoro.
Todo eso, más el arrière fond, digamos, el trasfondo de la parte esotérica, pero traducida en términos de historias abracadabrantes y muy cómicas. Y
entonces hablas con
el nombre del mono peregrino en el libro es Sun Wukong, que quiere decir conciencia de la vacuidad,
conciencia del vacío.
Claro.
Este hombre se hacía llamar así.
Claro, porque tenía el pasaporte Nansen, me mostró el pasaporte Nansen, que es el pasaporte blanco, es una carta de identidad blanca. Sí, sí. Que es el que daban después de la Primera Guerra Mundial, se inventó este documento para las personas que no tenían ninguna documentación.
Y él se inventó este seudónimo.
Claro.
Qué hermoso.
Claro.
Qué bien. ¿Llegaste a hablar con él?
Pero no solo me hice muy amigo, me convertí creo que en su discípulo, en su apóstol, y una forma larvada de hijo, de servidor mental y de hijo. Después hice un viaje largo con él, porque él, para desasnarme, un día me dio cita. Él se iba de París y se iba a Grenoble. En Grenoble hay unos montes, y él iba y vivía 6 meses en el monte, solo, como un animalito.
¿Él era un budista?
Exactamente, un budista.
¿Y de qué escuela del budismo, por las tantas?
Él se declaraba budista. Claro, hay lo que se llama del gran vehículo, del claro, pequeño vehículo, sí. No sé él en qué clasificación. Él se declaraba.
¿Era un bodhisattva, no?
Yo sostengo que sí. Sí. Para mí, porque yo lo vi vivir, he vivido al lado de él. He estado un mes en la Costa Azul con él, porque me sacó de París, porque decía que era vergonzosa la vida que hacía. Porque yo trabajaba en un estudio, en un atelier de diseño. Entonces me decía que mi vida era del atelier o ratelier. Ratelier es el lugar donde comen los caballos. Entonces me decía, del atelier al establo, y del establo al atelier. Que una persona como yo, que era indigno que llevara esa vida, y que tenía que aprender cómo era el cielo y cómo se dormía, como se dice en francés, a la belle étoile, cómo se duerme bajo el techo de estrellas. Entonces se fue y me dio cita para 6 meses después, tal día, a tal hora, en tal lugar, en Niza, en la Plaza Massena. Y efectivamente, yo llegué, sería una historia de la cual se podría hacer una película, de las que se hacen ahora, las películas sobre la gran ruta, películas de aire abierto. A los 100 kilómetros de partir de París, en el ómnibus, iba en Pullman, yo perdí el ómnibus, porque en una parada que hizo, entré a un bar, me demoré del bar, y cuando salí el ómnibus se había ido. Bueno, lo que pasó para llegar a Niza, llegué 10 minutos tarde.
¿Pero a ver qué pasó?
No,
¿3 o 4 cosas?
No, es un libro.
¿Pero 3 o 4?
Y usé como 20 medios distintos para llegar.
Como si hubieran impedimentos para que llegaras.
Claro.
Si hubiera impedimentos.
Eran exactamente, sí, eran
¿Cómo impedimentos. ¿Como cuáles, por ejemplo?
Y que tenía que llegar haciendo un camino en zigzag, un camino rarísimo, que duplicó casi la distancia que tenía que hacer con el Pullman. Lo que salvó la situación y me hizo poder llegar en término es que el Pullman va hasta Lyon, y en Lyon se queda una noche, y después al otro día sale de Lyon hacia Niza. Entonces, esas horas que está parado el ómnibus son las que yo gasté haciendo caminos disparatados
para llegar a la Plaza Massena.
Para llegar a la Plaza Massena a las 6 de la tarde.
¿Dónde te esperaba el señor?
Sun. Así era, sí. Yo lo llamaba señor Sun, y lo sigo llamando señor Sun. Sun Wukong. Y cuando llegué yo sabía que él estaba ahí, porque en el lugar que nos habíamos dado cita, él había dejado su famoso paquete, siempre forrado con cartulina amarilla, que es un color budista, con una liga, una goma de estas anchas, como las que se ponían antes acá,
sí.
En la manga de las camisas, con esa liga, digamos, uniendo, atando el paquete, donde tenía libros, cuadernos, en los que escribía en chino todo el tiempo.
¿En chino?
En chino, sí. Y con una lupa, porque tenía una lupa, y con la lupa en los bares.
Sí, sí.
Siempre estaba escribiendo textos chinos. Y después diarios subrayados, como leí que hacía Lenin, subrayaba los diarios. Y yo de él aprendí a subrayar los diarios. Yo guardo los diarios, porque hay artículos que me gustan mucho, y los subrayo como se hacía con los libros. Porque hay partes que me interesan muchísimo, entonces las conservo y las subrayo. En ese paquete que siempre llevaba bajo el brazo, estaba puesto sobre un guardabarro de un auto que había ahí en la plaza, cuando yo bajé del ómnibus, que llegué en otro ómnibus, nada que ver con el ómnibus de origen, llegué en otro ómnibus, y el primer paso que di me encontré con el paquete todo, plano cinematográfico.
Sí, primer
con
plano.
El paquete amarillo, un amarillo fuerte, ¿no? Tipo
sí.
Cromo, arriba de un guardabarros, entonces yo sabía que Sun estaba ahí. Y él, como vio que no había llegado a las 6, me estaba buscando, es una plaza grande, donde llegan muchos ómnibus cada 5 minutos. Me estaba buscando.
¿Cuántos años en ese momento tenías vos y cuántos el señor Sun?
Y en ese momento, tendría que hacer memoria, pero tengo
aproximadamente
un poco menos de
30.
Sí, claro, menos de 30.
¿Y él,
en
60?
Ese momento tengo 26 años.
¿Y él, según?
No, 25 años. No, en un día me reveló, me dijo, yo tengo una gran edad. Era muy reacio a hablar de sí mismo. Y no hablaba, de hecho. Y se cerraba como una ostra. Pero a veces
se aflojaba.
Sí, solo,
no respondía a preguntas solo. Entonces un día me dijo que tenía una gran edad, y yo le dije, ¿qué se puede suponer que sea una gran edad? Me dijo, sí, porque yo no sé, no he conocido ni a mi padre ni a mi madre.
Decía eso.
Sí. Él había inventado una pequeña historia. Y dice, creo que tengo más de 85 años. Ahora, lo fantástico es que era un hombre más ágil que yo, que era bastante más joven que él, y su disposición. Por ejemplo, yo en París he caminado a 10 horas seguidas, y había días que yo no estaba muy bien alimentado y estaba, digamos, fatigado, me sentía cansado. Y yo le decía, Sun, estoy cansado, vamos a parar. Y me decía, no diga eso, porque cada vez que dice que está cansado, jura que está cansado. No tiene que decir estoy cansado. Me retaba. Yo me daba cuenta, sospechaba, claro, porque decir estoy cansado es hacer juramento, como se dice en francés. Él hablaba el francés de una manera extraña, con acento inglés.
¿Juramento en qué sentido? Como, es decir, ¿confirmaba el cansancio?
No, no solo que confirmaba, sino que hacía profesión de fe de eso.
Del cansancio.
Claro. Quería decir, nuestra bandera es el cansancio. No hay otra respuesta, digamos, física ni anímica que no sea el cansancio. Claro, ¿por qué? Porque acabo de decirlo.
Claro, porque había pasado por la palabra. Es decir, comprendo. Entonces, sí.
Un día me explica, me dice, usted sabe, se habla mucho de los profetas en el Antiguo Testamento, porque anticipaban los acontecimientos. Pero en realidad los acontecimientos se producían porque ellos los anunciaban.
Claro. un poco lo que decía William Blake, todo lo que existe fue imaginado alguna vez. Un poco con esa idea, ¿no?
Fue proferido,
fue verbalizado.
Porque el hecho de decir crea una matriz vibrante. Claro. Es un molde vacío al cual, digamos, se produce una dialéctica de lo pleno y lo vacío. Ese molde vacío llama al acontecimiento. Llama a un acontecimiento para que tome la forma de ese molde.
Para justificarlo.
Entonces, para justificarlo. No, es una como una fórmula química. Cuando se mezcla tal sustancia con tal sustancia, tales condiciones de laboratorio, se produce tal sustancia. Entonces, el hecho de decir es muy grave y es muy importante.
Por eso gentes como Wittgenstein o como Beckett, claro, finalmente, claro, van hacia el silencio.
Claro. ¿Por qué en el silencio? Porque hay un dicho chino, y yo por primera vez lo escuché en boca de Sun, que decía, usted no está obligado, decía, no está obligado de contestar a las preguntas. Dice, porque uno, hay un proverbio chino que dice que uno es esclavo de las palabras que pronuncia y dueño de las que calla. Entonces me explicó por qué el hecho, cuando en el acto del bautismo se le adjudica un nombre a la criatura, ese nombre es un molde en el cual se instala eso que va a ser el alma de esa criatura. El nombre es lo importante, no el apellido. El apellido, en griego, apellido, se dice epíteto, que quiere decir adjetivo. Y nombre, esto en la lengua corriente, en el habla cotidiana, en el habla de hoy. Y nombre se dice sustantivo, como en francés, decir nombre, sustantivo es lo mismo. Digamos, lo sustantivo de la persona es el nombre, es Esteban.
Estefanos.
Juan. Eso es lo sustantivo, el nombre. Los apellidos aparecen muy tarde y en realidad son adjetivos. Entonces, en el acto del bautismo lo que se confiere es el nombre, que es la matriz en la cual se va formando el alma de esa persona que se llama Juan, de esa persona que se llama Esteban.
En el caso de Juan, ¿cuál es la etimología en griego?
Y puede ser, seguramente es Ioannis. Ioannis es la palabra en griego.
Ioannis.
Ioannis. Pero Ioannis tiene que ver con Januarios, con Janus. Janus, que
Janus,
Janus.
Janus.
Que da origen al nombre de Enero.
Claro. Y que es la diosa,
una deidad bifronte,
que es la diosa de las dos caras.
Exacto, que mira para este lado y mira para
el otro. ¿Y Estefanus, ya que estamos?
Y Estefanus quiere decir corona. Corona. Bueno. Tanto en el sentido, la corona del rey.
No, esa no la quiero.
La corona de laureles.
La
corona de laureles. Es Estefanus.
Juan Andrades, este hombre es el hombre más inolvidable de tu vida.
Sí, seguramente.
Yo creo que más influyó en tu vida.
Sí, yo creo que aprendí a vivir gracias a Sun. Aprendí a entender, aprendí quizá me haya salvado de la desesperación y de la angustia, que es un sentimiento que probablemente no conozca. Y lamento ir a la, probablemente vaya a la tumba sin haber conocido la angustia.
¿Nunca estuviste angustiado?
No, he estado triste, pero tampoco demasiado, pero he sentido tristeza. Porque pero auténtica
hombre,
tristeza
hombre era beatífico así en toda su manera de ser, es decir, era casto, por ejemplo, era un hombre que bebía, era un
eso
hombre
lo
que...
ignoro, no, pero un día me contó una historia que me impresionó muchísimo.
A ver,
porque me dijo, yo soy muy celoso. Y le dije, ¿y por qué? ¿Qué significa eso? Me dijo que se lo había contestado a un periodista. Entonces el periodista le preguntó, como era un personaje muy visible, digamos, tenía que atender a veces a los periodistas. Entonces, para hacer una nota simpática, ¿no? Sí, sí. Los diarios, porque daba muy bien la
claro, era impresionante. Pertenecía al folclore de Saint Germain, ¿no?
Claro, exacto.
Y entonces dijo...
Y entonces riendo, porque era muy juguetón, dice, y soy muy celoso porque jamás dejo salir a la mujer, a mi mujer, jamás la dejo salir afuera.
Ah.
Y me lo dijo así con un guiño de complicidad, ¿no? Queriendo decir, la parte femenina de mi naturaleza no le doy curso. Que es lo que uno, digamos, uno atiende a la parte femenina de su naturaleza al convivir con la mujer. Pero un día me contó una historia que me impresionó porque, por la manera llana en que me contó, él a muy temprana hora, él vivía en un lugar que queda en Trocadero, que es ¿dónde está la Torre Eiffel?
Sí.
Por ahí. Y entonces ahí hay una especie de acuario muy grande, que siempre ahí está muy cerca del Museo de Arte Moderno. Entonces hay como una especie de gruta, es un muelle muy grande, muy espacioso, y hay como una gruta interior, muy linda, y hay grandes, enormes, paredes enormes, donde se ve peces de los grandes nadando ahí. Y ahí adentro hay unas banquetas muy anchas. Entonces eso estaba abierto, después había épocas en que lo cerraban. Cuando estaba abierto, ese era el domicilio de él. Él dormía ahí de noche. Después, a veces venía, yo tenía una pieza, entonces le dije dónde dejaba la llave, no quería saber nada, pero le dije dónde dejaba la llave porque había noches que hacía mucho frío para guarecerse, porque ahí hace frío de verdad, hace más de 15 grados bajo cero. Y entonces me contó que a la mañana temprano estaba ahí en el tocadero, en el muelle, sentado con los pies colgando cerca del agua, y había una mujer que estaba a unos 30 metros, visible, a unos 30 metros, y que de repente, sintió deseos de poseerla. Entonces evidentemente me sorprendió porque jamás había hablado en esos términos o dicho una cosa así. Además, por la edad evidente que él tenía, me sorprendió. Y yo le dije, sentí deseos de tenerla. Entonces, claro, tenerla es una palabra medio ambigua. de tenerla, de la voir. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué significa? ¿Tener cómo? ¿Tener qué? Entonces me dijo, de poseerla. Yo quedé turulato, evidentemente, ¿no? Entonces, dice, y me llamó la atención que sintiera eso. Entonces me pregunté, ¿por qué razón siento eso? Era una atracción animal muy fuerte. Entonces descubrí que ella se estaba masturbando. Una historia rarísima. Que nunca jamás, luego me contó alguna historia que tuviera algo que ver con, digamos, con este tipo de situación. Ahora, las mujeres tenían por él una especie de atracción. Un muy amigo de él, que lo protegía mucho, que tenía una gran fortuna, que era Godet. ¿Vos te acordás de los chocolatines Godet? Bueno, son de la familia de Godet, el hermano de él, son gente de familia, traen, digamos, mucha fortuna, plata que tienen puesta en la Argentina en el petróleo. Me enteré por él, por el hermano, que murió en un accidente de avión, de su avión particular, mientras iba con la que era su secretaria y mujer de él al mismo tiempo, iba al Tíbet a organizar la resistencia cuando entraron los chinos. Y él conocía al Dalai Lama, entonces se embanderó en eso, cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque era muy loco Godet, era muy muy loco.
Era amigo de Sun.
Era muy amigo, lo quería, lo idolatraba a Sun, y todo el tiempo que él estaba con él no paraba de insultarlo, de injuriarlo, insultarlo, él, Godet, porque ese era el carácter de él. Y...
pero no le impedía, es decir, no trataba de sacarlo de su vida de clochard y llevarlo a sus casas.
Sí, 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 lo llevaba a su casa, lo encerraba, lo bañaba, le daba ropa, no lo dejaba salir. El tiempo que él estaba en París, lo secuestraba.
Y Sun
lo dejaba hacer, porque lo quería mucho, lo quería muchísimo Sun a Godet. Al punto que cuando Godet murió, salió en los diarios. Yo me enteré, por eso, que él pertenecía a la contrainteligencia. Era del servicio del contraespionaje. Es lo que se llama en Francia el deuxième bureau. Sí. Es lo que corresponde a una especie de CIA,
sí, sí, sí.
De CIA de contraespionaje en Francia. Cosa que atando cabos me di cuenta que era cierto. Y lo fantástico es que yo había tenido un sueño con él. Yo siempre tuve problemas con mi documentación en Francia, porque nunca tuve documentación. Pude vivir muchos años. Tuve suerte, sin documentación. Hasta que me agarraron, y era tan grave, que ya la misma policía me arregló la documentación. Fue muy cómico. Y soñé que me encontraba en el departamento de policía, pero de acá, de Buenos Aires. Yo cruzaba el patio ese grande que hay abajo, y venía un enorme perro, un mastín Doberman, corriendo sobre mí. Entonces, estado de pesadilla, situación de pesadilla, yo me asusto mucho, y empiezo a correr, y aparece un tipo de guardapolvo que domina al perro a los gritos. Y es Godet. Y yo contentísimo le agradezco el servicio que me acaba de hacer al protegerme de los colmillos de la bestia esta. Una cosa medio premonitoria, extraña. Él era, digamos, parecía un tiro al aire, un loco. Había sido muy amigo de Gurdjieff. Pero él, estando en el grupo Gurdjieff, esto lo supe por Madame Domal, la viuda de Domal.
Claro, Gurdjieff tenía una casona, un chateau ahí cercano, ¿no?
Sí, cerca de París.
De París,
sí.
Se estaba con todos sus acólitos, ¿no?
Exacto, sí.
Y pero no este hombre, este chino con Gurdjieff, no, nada.
Sí, él era, esto me lo contó Godet. Dice, después de estar él mucho tiempo con Gurdjieff, dice, un día va al bar donde de ahí iban a la casa de Gurdjieff, sí. Cerca del barrio de una estrella, ¿no? Del Etoile, de donde está el Arco del Triunfo.
Sí.
Dice, lo encuentra a Gurdjieff en el bar, departiendo amablemente con Sun Y hay, bueno, razones de más para injuriarlo durante media hora, porque Sun lo conocía a Gurdjieff.
Pero qué extraña esta
relación. Se lo había ocultado, nunca le había dicho que lo conocía. Y Gurdjieff le daba caramelitos, y se ve que se conocían. Y después me contó cosas muy interesantes de Gurdjieff, el señor Sun.
¿A quién no conociste?
¿O sí? A Gurdjieff no, porque había muerto. Cuando yo llegué a París, ya había muerto. Pero Godel me contó, por ejemplo, esta historia. Él está educado en una escuela alemana de París y recibe mucha gente alemana en su casa, una casa estupenda que tiene en la isla San Luis,
sí,
es un lugar muy pituco, sí, de París.
Sí, sí.
Los que tienen guita desde hace 400 años viven en la isla San Luis,
en el medio del Sena.
Sí. Y a la sombra de la catedral.
Claro.
Que es como una ciudad aparte, ¿eh? Hay quienes están en la isla y hace años que no van a París.
Es como Palermo Chico, es el Palermo Chico de París.
Exacto, que no cruzan el puente, miren, sí. Se autoabastecen dentro de la isla. Y esto me lo contó la señora, la viuda de Domal, que un día que Gurdjieff les estaba explicando algo, este entró en un estado de furor incontenible, Godet, estaban comiendo, y se levantó de la mesa, agarró un cuchillo, lo agarró por el pescuezo a Gurdjieff, lo puso contra la pared y le puso el cuchillo en la garganta mientras lo puteaba este Godet. Y los otros se tiraron enseguida, fueron en ayuda de Gurdjieff, y Gurdjieff con una mirada los paró a todos. Los paró a todos para que no intervinieran, los dejó a todos paralizados.
Dice que no tuvo miedo a Gurdjieff.
Para nada, hasta que se le pasó la calentura
a Godet.
A Godet, después se fueron a sentar. Y después, cuando los otros le comentaron que no podían resistir el trato que le daba el loco este a Gurdjieff, Gurdjieff dijo, no se preocupen, está bien así, porque en él la violencia no está en la personalidad, está en la esencia. Porque él distinguía entre la esencia y la personalidad. ¿De qué padecemos todos? De lo que en la jerga de Gurdjieff se llama la personalidad. Es decir, todo lo que la educación, la sociedad
lo ha adherido.
Ha ido, claro, todo lo ha adherido culturalmente.
Claro.
Que le hace jugar a uno roles.
Claro. Cuando
hace vivir, digamos, una vida histórica.
Claro, diferente de lo que se trae.
Claro, diferente de qué es lo que...
Gurdjieff sabía que Godet no contenía un asesino en su génesis.
Claro, o a lo mejor no, a lo mejor justamente él era el asesino de Gurdjieff y él lo había elegido para eso y le falló.
Estábamos entonces con este fascinante Juan Andraris cuando a comienzos de 1950... discípulo de Valle Planas viaja a París porque, como dijo, sintió la necesidad compulsiva de conocer a André Breton y a los miembros del grupo surrealista. Al llegar lo logró de una manera en la que, como él nos vino contando, el azar objetivo intervino. 14 años estuvo viviendo en París y luego naturalmente volvió a la Argentina, donde siguió trabajando para la difusión del surrealismo, que Juan Andraris considera el movimiento intelectual más importante de nuestro siglo. Juan Andraris tiene actualmente una imprenta artesanal, una imprenta bellísima dentro de lo... es un templo, la tipografía de la galaxia Gutenberg, como también se ha dado a llamar todo este mundo, que algunos dicen está en agonía, matado por el chip y por la imagen. Esta bellísima imprenta, que está en Mario Bravo 441, ha dado muchos bellos libros hechos con la mano, salidos de la mano, de Juan Andraris. Andraris tiene en la actualidad, junto con Mario Pellegrini, un trabajo permanente de defensa del movimiento surrealista. Mario Pellegrini, hijo de Aldo, y entre los tantos libros que han publicado está, por ejemplo, La carta a los poderes de Antonin Artaud,
el diálogo entre un sacerdote y un moribundo del Marqués de Sade, y tantos, tantos otros. Juan Andrade, en esta noche abierta, en la que rememora, en la que está recordando su... siendo joven él, porque es muy joven, sus 60 años son muy tempranos todavía, desde muy joven fue a París como pintor, y en un momento determinado, como nos venía contando, detiene a sus pinceles y comienza otra historia en su vida. Pero en esa historia del conocimiento de los popes del surrealismo hubo naturalmente un anecdotario, quedan recuerdos bellísimos. Por ejemplo, aquí tengo delante de mí una fotografía tomada en el café de la Plaza Blanca, de la Place Blanche, en 1953 en París, que es la última gran fotografía histórica de los padres del surrealismo, entre los que están también los nuevos, pero están naturalmente André Breton, está Man Ray, está Max Ernst, está Alberto Giacometti, está Benjamin Perret, entre otros los más importantes, y ellos en la primera fila, como les corresponde, por fundacionales, ¿no? Y atrás, detrás de ellos, inmediatamente detrás, está la otra línea generacional, entre las que destaca en el segundo lugar de la izquierda, un Juan Andralis con barba, un Juan Andralis con ojos fosforescentes. Esta reunión ya suponía que habías sido recibido y eras el único argentino en el grupo del surrealismo.
Sí, que... porque concurría a las reuniones del café y estaba incorporado a las actividades del grupo. Ahora, en la foto, en esta foto a la que estás haciendo alusión, hay también otro argentino, es una argentina, la compañera de Wilfredo Lam, que es Sarita Schluger, que hasta no hace mucho tiempo estaba aquí en la radio, en Radio Municipal, en prensa, justamente. Ella ese día asistió al café porque lo acompañaba Lam, pero no venía a las reuniones regulares del café.
¿Para ingresar al surrealismo había que pasar un examen de algún orden?
No creo. Simplemente había que haber hablado con André Breton, cosa que sucedió.
¿Y qué era hablar con André Breton? A ver, por ejemplo.
Y era una suerte de pequeño... una entrevista.
Una ceremonia de iniciación.
Sí, un poco.
A ver, cuéntala, por favor.
Era una entrevista singular en casa de él, en el estudio de él, que estaba muy cerca del bar donde se hacían las reuniones, a media cuadra de ahí. Y... fue una larga entrevista con él. A mí me maravilló encontrar en Breton, en el hombre que él era, el eco de los textos que había leído, y también una cosa que yo sabía, porque en Arcán 17 él habla del último encuentro que tiene con una mujer que es la que es su mujer de ese entonces, que era Elisa Breton, que era chilena de origen, con la que pasé muy buenos ratos hablando en castellano, porque mi francés de la época no era demasiado fluido.
En esa conversación era el comienzo de una relación entre un joven surrealista argentino de 23 años y el pope del surrealismo europeo y francés. Ah, sí. Él de ¿cuántos años? ¿50 tendría en ese momento?
No, él tenía ya 57 años, 58.
¿Podés recordar cómo fue el ambiente? ¿Cómo era su cuarto?
Era un estudio muy grande, grande, como más de 8 metros, más, quizá 10 metros, y muy ancho, por lo menos 5 metros, y con las paredes tapizadas de libros, una cantidad impresionante de libros y cuadros. Algunos cuadros que yo quería mucho, que los había visto reproducidos en libros, un cuadro de Dalí y un cuadro de Quirico, de Cervo de l'Enfant, que yo no sabía que él lo poseía. Es un cuadro grande, un cuadro muy lindo.
¿Y fue hosco, fue dulce, fue... ¿Cómo era Bretón así, en una recepción así de alguien que...?
Era un gran seductor, un gran seductor. Yo quedé inmediatamente conquistado por la persona de André Bretón. Era muy afable, muy hospitalario y totalmente amable, tratando de saber lo más, de enterarse lo mejor posible de cómo eran las cosas en la Argentina. Él uh-huh. estaba al tanto por Aldo Pellegrini, porque claro. Aldo Pellegrini le hacía llegar los trabajos que hacía. Pero estaba muy curioso al punto que él tenía sobre la mesa dos libros que en un momento me los señaló porque acababan de salir en francés y quería saber quiénes eran los autores, porque los dos libros lo habían impresionado muchísimo. Uno era Voces, de Antonio Porquia, y el otro era el primer libro que salía de Borges en francés, con un título que no correspondía a ningún título en castellano. Se llamaba Labyrinthe, Laberintos, que era un título como para el francés más, con más gancho que Ficciones, por ejemplo. Es más, corresponde más a una imagen. Y le tuve que hablar largamente de Borges, del cual yo era lector fanático en ese momento, y de Porquia, que no me merecía mucha estima, y así se lo hice saber, y él estaba muy extrañado, porque encontraba como mucho más profundo y atractivo el texto de los aforismos de Porquia que los textos de Borges. Y entonces ahí yo me atreví, ya estaba en confianza, y le dije que, bueno, sucede con muchos textos que ganan con la traducción. Uh-huh. Por ejemplo, no me cabe la menor duda, Lorca, del cual Borges decía que era un andaluz profesional,
y trabaja
con su maldad de entre casa, algo de cierto había en eso, porque yo he leído, no comparto el entusiasmo que hay por Lorca en cuanto a su calidad poética. Soy solidario con la tragedia que ha sufrido la poesía en la persona de él.
Pero también será solidario con Poeta en Nueva York, que es un libro surrealista.
Bueno, Poeta en Nueva York, creo, y para todas las personas que gustan de Lorca, extrañamente, por lo general, me encuentro con que no lo han leído, que yo estimo es el único libro escrito por un poeta, el único libro fuerte, de no solo de Lorca, sino de la poesía en español. Pero en su obra queda como...
Así es, totalmente exótico.
Exótico, porque la obra de él va por otro carril, y la gloria que se le ha hecho también...
No va por Poeta en Nueva York.
Es
élite, sí.
Claro, es como un lunar en la obra de él.
Que haya alcanzado ese que haya dado ese do de pecho, supone que tenía el do.
Claro. Claro,
también es cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces ese encuentro con André Bretón, se produce esa charla de alguna manera. Él te preguntó si escribía, si pintaba, si hacía.
Claro, eso. Sí, sí.
¿Y qué dijiste?
Y claro, saber que pintaba. Uh-huh. Él fue un gran conocedor de pintura. Era un gran conocedor de pintura. Y es uno de los grandes críticos, a mi juicio, uno de los grandes críticos de arte de este siglo, junto con Apollinaire. Como lo fue Baudelaire en su siglo, que extrañamente le correspondió a poetas
ser
los mejores miradores de pintura. Entonces pidió ver mis cosas, se mostró muy interesado, quería saber qué pintaba o cómo había comenzado. Le conté que salía del estudio, del taller de Valle Planas.
¿Él sabía quién era Valle Planas?
Sí, pero muy vagamente, muy vagamente. No, no, no. porque de Mentas, pero no le habían llegado documentación gráfica, no sabía en qué consistía la pintura de Valleplanas. Y entonces pidió ver mis cosas, y en una segunda entrevista le llevé mis cosas. Por cierto, me halagó mucho porque me preguntó qué edad tenía en ese momento. Cuando yo le dije mi edad, él reflexionó diciéndome que Gauguin estaría muy feliz de a pintar cosas así a los 40 años.
¿Te dijo sí, nada menos que Breton?
Sí, sí, me sorprendió mucho, me conmovió. Y de hecho me invitó a exponer en una exposición que se hacía ahí nomás, en una galería que se abría en ese momento, y me invitó a exponer junto con los grandes. Me encontré exponiendo al lado de cuadros, claro, al lado de cuadros que yo conocía por los libros.
Como por ejemplo Max Ernst, estaría allí.
Max Ernst.
Quirico.
Miró, ahí conocí a Miró, de paso, porque había venido a París en ese momento. Lamb, por cierto.
Lamb.
Entre los muy conocidos. Man Ray. Ahí estaba un objeto de él que forma parte de la historia del arte. Está en todos los libros, que es la famosa plancha de planchar con las tachuelas.
Sí, sí, estaba en esa posición.
Claro, estaba en esa exposición. Y otra cosa muy graciosa de Man Ray, que era un óvalo, era un cuadro, había que acercarse para mirarlo. Y era un óvalo, como se hacían algunos cuadros cubistas, tenían la forma de un óvalo. Entonces era un óvalo con el passepartout ovalado, y adentro había una cosa que era como papel acanalado, papel brillante, como el papel de chocolate, de los cigarrillos, el papel metalizado, en el que uno vagamente al mirar llegaba a encontrar muy difusos los rasgos del rostro de uno mismo. Y el trabajo se llamaba Autorretrato de un imbécil. Ahí había un toque dada, ¿no?
Sí.
Y bueno, tenía al lado, en la pared donde yo estaba, tenía un trabajo de Marcel Duchamp, que era el que se llama Farmacia, que es un ready-made, que es una cosa que había inventado Duchamp, que eran objetos encontrados a los cuales él le agregaba o un título o una inscripción y los convertía en
un poema plagiado.
Claro, en un poema plagiado.
En visual.
Los convertía en obra de arte a través de la elección del artista. Cosa que vino a modificar el concepto de obra de arte, ¿no? Claro. A partir de ahí.
¿Y cómo se llamaba tu cuadro que estaba en medio de tantos?
Era un cuadro que era el segundo, el tercero que había hecho. Yo trabajaba en témpera. Fundamentalmente en témpera, porque era lo más fácil para mí, lo más accesible. No tenía taller en esa época, pintaba en mi pieza, en la pieza donde dormía. Se llamaba Nacimiento del Ícono.
Nacimiento del Ícono.
Sí.
Y poder recordar, si podés, digamos, contarlo.
Sí, tenía otras cosas. No, porque es difícil contar un cuadro.
Pero
sí, había como un personaje sentado, había otro personaje como que emergía de ahí del costado, y había algo que era como una forma de un huevo, y la mano de un personaje como con un estilete o algo así se acercaba ahí a esa forma ovalada. Una cosa muy rara de atmósfera, de clima, muy linda. Tuve una experiencia a partir de ese cuadro, porque una persona quiso comprarlo, quería comprar el cuadro de Max Ernst y este cuadro, El Nacimiento del Ícono. Y entonces cuando la dueña de la galería me dijo que le diera el precio para venderlo, yo le dije que no lo quería vender, ni soñaba con venderlo. Estaba muy encariñado yo con ese trabajo. Y entonces la dueña de la galería le habló a Breton. Entonces Breton, al día siguiente, me dijo, tenemos que hablar. Y me llevó al bar de la esquina. Y entonces me preguntó, ¿por qué no lo quería vender? Y me dio una lección, fue una larga charla, en la cual me explicó que yo no tenía derecho, y usó esta palabra que me sorprendió, me llamó mucho la atención, que desde el punto de vista metafísico no tenía derecho a interrumpir la circulación de mi obra.
Ajá.
Que desde el momento que yo lo había me daba a entender que era una responsabilidad de exponer, que no me creyera con un niñito que llega de Buenos Aires, que se lo invita a exponer y que expone y después se lleva su cuadrito a su casa. Exponer ya es un acto social que implica consecuencias. Una de las consecuencias es que eso haya interesado a una persona que dispone de la suma como para quedarse con esa obra y entrar en contacto con esa obra, porque esa obra ya no le pertenece claro. Al artista. Desde el momento que el artista la termina y la manda afuera de su taller, ya está, pertenece al mundo. Y el dinero está ahí para comodidad de la situación, para favorecer ese intercambio. ¿Por qué? Me explico, porque la persona que se queda con ese cuadro y lo mira, cuando lo mira lo va modificando. Que después de años después me enteré que Duchamp, en una interview que es posterior a esta charla, ¿no?, con Breton, Duchamp decía lo mismo, que el cuadro lo hacen lo que él llamaba le regardeur,
la remirada.
Claro, los que miran, los miradores.
Los miradores, exactamente.
Los claro. miradores, los que miran el cuadro, un cuadro, son los que lo hacen, no es el artista. El artista propone una cosa.
Lo mismo sucede
y el que lo mira es el que completa el cuadro.
Y el que completa el poema es el lector. Y la música sucede igual, es claro, cierto, es correcto. Claro, desde ahí claro. es única. Si no habría claro. poema sin lector.
Claro.
Si no, se quedaría en un acto masturbatorio, ¿no?
Claro, claro. Claro, no tendría sentido, en realidad.
Él te convenció entonces, Breton, de que tendrías que...
Claro, que tenía que entenderlo. Sí. Se dio cuenta que yo era más joven de lo que parecía, porque venía de un país sumergido en las aguas inferiores.
Está olvido y siempre gris.
Y que tenía que simplemente no adjudicarle al dinero un valor que no tenía.
Claro.
No era... Simplemente era el valor, bueno, una idea, un concepto marxista, pero limpiamente explicado en una mesa de café. Simplemente lo que yo tenía que pedir era lo que correspondía.
Valor de intercambio.
Claro, era lo que correspondía a lo que esa persona podía pagar. Si podía pagarlo, se lo llevaba, y si no, no se lo llevaba. Y que no tenía que hacer barrage, como se dice, no tenía que poner una barrera entre mi obra y
los receptores.
Y los receptores, la persona que quisiera.
De esos personajes, así como Breton te impresionó por lo que acabas de decir, de estos Max Ernst, Man Ray, Giacometti,
sí.
¿Con cuál de ellos tuviste una mayor cercanía, relación?
Sin duda, bueno, con todos.
Con todos.
Pero sin duda, más que nadie con Lam, porque, porque nos, ahí me ayudaba mucho el idioma.
Claro.
Además, a Lam fue al primero que conocí.
Claro, tú hablaste rápidamente francés, sí.
No, yo ya hablaba francés, porque lo había estudiado, y claro. En fin, hablaba francés. Pero no tan bien como para saber qué pasaba. Después de 5 años,
y con esto ya lo sabía muy bien. Vale, constante.
Claro.
Porque estos estaban constantemente jugando, ¿no?
Sí, claro. Todo el tiempo.
¿Eh?
Todo el tiempo, porque el idioma francés
ahora, no solamente
de ese modo.
Claro, no solamente, y más en ellos que eran precisamente
maestros en el arte del retruécano.
Del retruécano. Ellos también eran maestros en el arte de patar al burgués, de generar situaciones realmente que conmoviesen a la sociedad pacata de ese tiempo. ¿Participaste de algún acto de esos?
No, porque, bueno, acá viene el gran tema de la vigencia del surrealismo. Eso era en el periodo entre guerras,
que el
surrealismo tuvo una actividad... en que en un cierto momento una actividad tan fuerte, tan revulsiva, que hay un año en que ellos se expresaban a través de la violencia.
Sí.
Los diarios publicaban en primera plana que los echaran del país, que los sacaran fuera de las fronteras.
Sí,
eran, digamos, como asustaban al francés medio, los asustaban. Pero después de la guerra, digamos, la guerra cambió muchas cosas, no solo por el hecho de la guerra, sino que cosas inimaginables, que eran difíciles de imaginar, aún por la imaginación más calenturienta, habían sucedido de la manera más corriente y más normal. Digamos, ya se sabía cómo habían procedido, cómo habían industrializado el concepto de la muerte los alemanes.
Ya se había una bomba atómica.
Además, los de este bando ya habían quemado dos ciudades con, población civil, no con población militar, y también no con, digamos, contingentes militares. Sí. Y bueno, y los alemanes, a pesar que se diga fueron los nazis, bueno, pero los alemanes habían encontrado la manera de fabricar muertos en gran cantidad y a bajo costo, con el concepto de la recuperación del material, digamos, cosas terribles, que ya habían de algún modo opacado todos los desplantes surrealistas.
Sí, sí, evidente, claro.
Eso cambió.
Y entonces
cambió el tono, cambió el tono. Entonces el surrealismo entra, por esos años en los que yo estaba ahí, por una variante, una vía que correspondía perfectamente a una parte de mi persona, a una parte de mi formación acá en Buenos Aires, que se había entrado por una vía de exploración del hermetismo, en el que yo, en esas aguas, yo nadaba con mucha comodidad porque tenía un tío que era, digamos, ocultista, entre comillas, que me mandaba a comprarle los libros desde pequeño. Yo iba a la librería Kier, que era una librería muy chiquita, no es la librería que está ahora, estaba en la calle Talcahuano, y apenas había lugar para caminar dos pasos y estaba el mostrador, y estaba el viejito Kier vendiendo los libros. Y entonces yo le traía libros que tenían unas estampas que a mí me fascinaban, generalmente libros impresos en Barcelona, de Eliphas Levi, por ejemplo, Dogma y Ritual de la Alta Magia, textos así, todos vinculados a la magia y al ocultismo, mucho Eliphas Levi. Y bueno, y esas láminas eran láminas surrealistas,
claro.
Avant la lettre.
Sí, sí, sí. Ahora, en ese periodo, que después de guerra, de la Segunda Guerra, cuando ya prácticamente se va diluyendo la efervescencia, es decir, la impronta surrealista, se va diluyendo, es decir, lentamente.
No, ese estilo de acción.
Aquel. Surge otro.
Sí.
Pero, claro, la fuerza inicial la pierde, de alguna manera.
Sí.
¿Tú ya no pintas o dejas de pintar en un momento determinado por una situación muy personal? Dices,
no, yo dejo de pintar aproximadamente un año y medio después de esta exposición.
Ajá.
Ahí en la galería.
¿Por una razón muy personal, muy privada?
Sí, porque como yo trabajaba, hay formas y formas de pintar. La que, a mi modo de pintar, que yo practicaba antes de entrar a estudiar con Valleplanas y que formalicé con Valleplanas, porque Valleplanas trabajaba así y me enseñó a continuar trabajando, a indagar mejor en este terreno, es en lo que podemos llamar el automatismo. Entonces el automatismo es una manera de pintar en la que, digamos, uno se tira con los ojos vendados a un proceloso mar del que no sabe cómo va a salir ni por qué, de qué lado está la costa. Entonces se empieza a pintar sin preconcepto, sin siquiera establecer un dibujo previo, y cuando se dibuja también se van tirando líneas sobre el papel, y es como asistir al nacimiento de un sueño, como si uno, en el momento de soñar, cuando cada noche uno sueña, pudiera estar en condiciones de observar cómo se van generando las imágenes del sueño, que probablemente sean muy parecidas. Es lo que pretendíamos los que trabajamos en el automatismo, pretendemos que es así, que hay como un crisol de vivencias, de imágenes, de signos magnéticos, claro, que están perpetuamente hirviendo, bullendo, y que en el momento ese en el que uno se sienta a pintar o a dibujar, trata de retirar, digamos, de ese magma, del instante, la imagen que corresponde a ese momento. Como en un sueño, se trata de provocar un sueño con los ojos abiertos.
El automatismo y lo onírico fueron dos componentes, dos ingredientes básicos del surrealismo.
Claro, claro, claro.
Pero sí. no me dices por qué dejas.
Y porque esta manera de pintar iba creando a mi alrededor cosas extrañas, iba creando fenómenos extraños, yo me daba cuenta. Fenómenos como de premonición o de adivinación, de
perturbaciones.
Y claro, porque como no tenemos suficientes elementos para sacar una conclusión, para discernir o una conclusión estadística, tenemos que forzosamente darles un nombre aproximado y atribuirlos al azar o a la casualidad o a una predeterminación. Entonces, bueno, cosas así en la vida de un surrealista que trabaja, que practica el automatismo, pasan todos los días, 3-4 veces por día, pero pueden, de repente pasan cosas que son muy perturbadoras y que se van acumulando hasta el momento que pueden producir, como le pasó a Víctor Brauner, que es un pintor del grupo rumano, y de este caso habla mucho, y a mí me impresionó mucho, y después lo conocí a Brauner en París, de esto habla mucho Juan Larrea. Él se había pintado un autorretrato con el ojo vaciado, y él pierde, no ese ojo, sino el otro, pero pierde un ojo 8 años después, y efectivamente vaciado. ¿Cómo? Porque estaban en una casa, y Domínguez, el pintor surrealista, estaba borracho y se peleó con otro que estaba ahí, que se llamaba Esteban Francés. Se peleó con él y le tiró un vaso, y el vaso no le pegó a Francés, pegó en la pared al lado, y Brauner estaba sentado ahí a medio metro, y el vaso se partió en esquirlas grandes, y la mitad del vaso le tomó el ojo de costado y se lo vació, le quedó el ojo colgando tal cual se lo había pintado. Y en cuanto a mí, una noche, que en el momento de entrar a dormir a la cama, se desencadenaron en el estudio donde estaba, que era en la rue Froidevaux, enfrente del cementerio de Montparnasse, se desencadenaron una serie de acontecimientos en los cuales estuvo implicado mi cuerpo, y sentí la inminencia de la desagregación molecular, sentí que moría, con estampidos, zumbidos, explosiones de luz dentro de la cabeza, una cosa impresionante, y un dolor intolerable, y un pánico mucho más intolerable que todo eso, al punto que en un momento me sentí tan perdido, porque se repitió 3 veces, me sentí tan perdido que hice una cosa que jamás había hecho: recé. Alcancé a tener fuerza para rezar y pedir que por favor eso terminara. Y cuando terminó, sentí un calor enorme. Un rato antes tiritaba, pero no me podía mover, no podía salir de la cama. Estaba paralizado, totalmente inmovilizado. Y luego de eso me invadió una sensación de calor tal que tuve que levantarme y abrir las ventanas porque, era como estar adentro de un horno. Y bueno, ese estado me duró días enteros. Las personas alrededor mío al día siguiente se comprendieron que algo había ocurrido y me preguntaban qué me había pasado. Y yo no tenía la fuerza ni la esperanza de contárselo a nadie, porque sabía que era incontable como episodio, que tenía que poder contárselo a alguien que me pudiera decir algo sobre eso.
Sobre ese trance.
¿Se
duró cuánto tiempo?
y me duró en ese estado de caminar a 10 centímetros del suelo una semana. Y después, poco a poco, fui entrando en la, una especie de estado de alerta, de vigilancia, pero muy, muy asustado.
Y por fin Juan Andrade, ese trance, ese extrañísimo trance, ¿le fue contado a alguien que pudo interpretarlo?
Sí, más tarde, unos meses más tarde, encontré en fin a quien contárselo, un viejo de la montaña, llamémosle así por el momento. Y cuando terminé de contarle la historia, él se quedó pensando y me dijo que en todas las tradiciones hay una situación en la cual el héroe, el que busca el conocimiento, el que busca el tesoro, puesto gráficamente como búsqueda del tesoro, hay un momento en que se encuentra frente al tesoro, pero tiene que librar batalla con un dragón, porque está el dragón en el umbral impidiendo el pasaje.
El guardián del umbral.
El guardián del umbral. Entonces me dijo, lo que las tradiciones no dicen es que el dragón y el tesoro son una sola y misma cosa. Uno en ese momento está frente al tesoro. El miedo le hace ver un dragón, porque no está en el diapasón cósmico adecuado. La persona que llega a ese límite no tiene su cuerpo preparado, no tiene sus emociones preparadas, no está afinada su materia, no está afinada al diapasón en el mismo registro que eso a lo cual accede. Entonces el pasmo ese del miedo
hace ver
el dragón. Que este es el tema de un texto, celebérrimo texto hindú, de la tradición hindú, que se llama Dricha Dricha Viveka, que quiere decir cómo distinguir al espectador del espectáculo, cómo discernir el espectador y el espectáculo. Y está todo centrado, es muy breve el texto, es una especie de compendio, de ultracompendio de todos los Vedantas, este texto. Y está todo centrado en una situación, que la persona, como sucede en la India, que hay muchas serpientes, la persona entra a su habitación, entra a la habitación y ve una serpiente y se asusta. Tiene un escalofrío y sale corriendo y se asusta. Luego vuelve y la serpiente sigue ahí. Entonces, mirando con más atención, ve que no es una serpiente, es una cuerda. La forma en que está la cuerda en el suelo y la semipenumbra de la habitación le hace ver una serpiente. ¿Por qué? Ese es el tema del Dricha Dricha Viveka. Porque el miedo, lo que, digamos, es como una, como un papel finito, como una membrana finita, como un papel de cigarrillos, entre la realidad y uno. Y esa membrana es el miedo.
Tengo entendido, porque me ha llegado por referencias de una gran apasionada de estos asuntos, como es Victoria Olano, tengo entendido que además continúa que la persona que primero pensó, se imaginó que eso era una serpiente, al descubrir que es una soga, se acerca y al tomarla en sus manos se da cuenta que no es tampoco una soga, sino es cáñamo, por ejemplo, o esparto.
Sí.
Pero que además al desarmarla, y sus hilos, al desarmarlo, se da cuenta que es una materia, es decir, se llega al átomo, ¿no?
Claro.
Así que aquella serpiente, sí, figurada inicial, en el fondo, ¿no? Es una vibración.
Claro.
Bien, entonces, después de este episodio, de este trance tan enigmático, adiós pintura.
Y sí, lentamente, no fue una decisión tomada. Pero yo me daba cuenta que iba demorando y postergando el momento de tomar el pincel porque sentía miedo, me daba cuenta que podía otra vez empezar a reproducirse este trance por el que había pasado, o que yo preparaba las condiciones para que otra vez volviera a sucederme eso. Y como era muy, muy terrible el efecto físico, tenía miedo de enfrentarme con esa situación. Entonces lentamente me daba cuenta que no dibujaba y no pintaba. Lo advertí después que pasaron meses. Me daba cuenta cada día, pero después de un par de meses ya entendí que tenía miedo de hacerlo.
La artista retrocedió ante el dragón.
Sí, seguramente, claro.
Y el artista no buscó un caballo de Troya, es decir, no buscó disfrazarse o meterse por otros caminos, las letras, la música.
Traté por todos los medios, todo el tiempo, de entender qué había pasado, qué es lo que me había puesto en esa situación. Eso me intrigaba enormemente. Y fue así que yo sabía que tenía que hablar de esto con alguien, hasta que la suerte, el azar, la casualidad, puso en mi camino una persona con la cual me sentí en posibilidad de hablarle de esto. Pensé que él podría, por la edad que él tenía, por lo que yo creía que él detentaba como conocimiento, aunque no tenía ninguna razón para creerlo, pero había algo en la persona que me hacía creer que él podía entender esto que yo le iba a contar. Y las otras personas a mi alrededor, que por cierto yo buscaba alrededor mío, con quien franquearme, como el que tiene una cuita sentimental y necesita decirla, hablarla con un amigo. Yo tenía así una cuita metafísica, digamos, y quería encontrar a alguien, pero no en mi entorno no estaba, hasta que el azar puso en mi camino al señor Sun, al que yo llamo el señor Sun.
¿Su apellido completo?
Bueno, su nombre completo era Sun Wukong, que es un nombre chino. Él no lo era, él tenía el tipo caucasiano, no era chino, pero el nombre de él era chino, y en chino significa conciencia de la vacuidad,
del vacío.
¿Estuviste
con este hombre como su
pasé años con, años con sí, él. Estuve años con él.
De eso será otra historia que hablaremos en su momento. Sí. Pero Juan Andralis, surrealista activo, y en un momento determinado vuelve a pensar en Buenos Aires.
No, a decir verdad, no. Creo que si no hubiera mediado una circunstancia familiar, que fue la enfermedad de mi padre, y bueno, recibía cartas angustiadas de Buenos Aires, entendí que tenía que volver, y lo hice por poco tiempo, pensando que en un mes estaría solucionado el problema y yo estaría de vuelta. De modo que dejé todas mis cosas en manos de una persona conocida, de un amigo, en París, pensando que iba a volver un mes después. Pero las cosas
¿Qué año fue este?
Y era el último año de Ilia. Yo asistí al derrumbamiento de Ilia, vi cómo lo derrumbaban a Ilia en el año 65, 66, claro.
Ahí es cuando se produce el regreso ya de toda esa epopeya parisina surrealista.
Sí.
Y Juan Andralis se queda entonces en
sí, porque las cosas se fueron complicando mucho aquí. Mi padre estuvo mucho tiempo enfermo, y yo inmediatamente, por un contacto que tenía desde París, ingresé al Instituto de Itela. Así, 15 días después ya estaba trabajando en el Instituto de Itela.
¿Qué trabajo?
En el departamento gráfico, que estaba Di Stefano. Él era la gráfica del Di Itela, era Juan Carlos Di Stefano, que luego yo creo es alguien totalmente dotado. Yo creo que es lo que se llama un gran patrón en francés, un gran patrón de la gráfica,
pero luego él se dedicó, felizmente, se dedicó a la escultura, a la plástica, a la pintura y a la escultura, y hoy por hoy pienso que debe ser uno de los primeros, si no el primer escultor argentino.
Esa llegada tuya desde París, con toda esa mochila cargada, con esa bolsa de acontecimientos, de anécdotas, de personajes con los cuales estuviste en esos años parisinos, te convirtió de alguna manera en, no por tu manera de ser, seguramente porque eres muy, yo te conozco y eres un ser muy muy sereno y muy humilde, incapaz de cualquier liderazgo, por tu manera de ser casi franciscana en el mejor sentido. Hizo sí que se formara alrededor tuyo, a pesar tuyo, algún movimiento, algún grupo, ¿o no?
¿Acá en Buenos Aires? No, yo tuve la suerte inmediatamente, como te digo, de ingresé al Instituto di Tella y entré en contacto desde el primer día con Aldo Pellegrini, que ya nos habíamos encontrado en París con él, porque él había viajado a París.
Y conocía a Breton.
Yo lo conocía de antes a Aldo, antes de irme a París. Y pasó una cosa muy hermosa. Aldo, antes de irme yo de Buenos Aires, tenía varios chicos. Uno de ellos es Mario Pellegrini, que era chiquito, tenía 4 años cuando yo me fui, pero cuando volví ya tenía 19.
Mario, que es médico y que además dirige la tan bella
Argonauta,
¿no?
Sí. Se ha seguido felizmente
las huellas
de Aldo. Y ya Mario tenía 19 años cuando volví. Y entonces me lo transfirió, digamos, o yo transferí la relación que tenía con Aldo, la transferí a Mario Pellegrini, y nos hicimos muy compinches, y yo los ayudé a sacar un libro que ellos en ese momento tenían en manos, y no daban con la fórmula para resolver aspectos editoriales, ¿no?, aspectos materiales de la edición, que fue el primer libro que escribió Saad, que se llama Diálogo entre un sacerdote y un moribundo.
Corrían entonces, Juan Andrade, los pre-70, estaba concluyendo la década del 60, y Buenos Aires conoció un momento cultural realmente génesis impresionante, que dio que hablar en Europa incluso, porque fue realmente un hecho curiosísimo que demostraba la salud, la fortaleza de una sociedad que estaba buscándose, como siempre, su identidad tal vez desconocida y tal vez inexistente, pero que se manifestaba en formas curiosas, sorprendentes, a través del Instituto di Tella, del que fuiste uno de los importantes movilizadores. Allí, ese fenómeno no se volvió a dar en la Argentina, y en la depresión que sucede en todos los órdenes en la Argentina, sucede la depresión cultural que aún sufrimos, de la cual todavía no salimos. ¿Por qué no nos recordás 20 años después, un poco más de 20 años, qué fue el di Tella, Juan Andralis, uno de sus protagonistas?
Y el di Tella fue un hecho, un acontecimiento muy excepcional, pienso yo, en la sociedad de ese momento, de esa época, y probablemente benefició de las circunstancias económicas que se vivían en ese momento, puesto que la fundación...
Éramos del primer mundo en ese momento.
No sé si éramos del primer mundo, si hay que decirlo con ironía larvada o desembozada, pero en el primer mundo se ocupaban de las cosas que pasaban en el Instituto di Tella. Por otro lado, por esto de primer mundo, quiero decirte una cosa que creo que tiene validez hoy todavía,
a ver.
Que en Buenos Aires y cuando digo Buenos Aires, creo que lo puedo extender hacia toda la Argentina. Pero por lo que sé, por viajar, por personas que van y vienen, que viajan muy a menudo, la actividad cultural que hay en Buenos Aires no la hay en muchas ciudades del primer mundo, en muchas ciudades capitales, porque esta actividad cultural acá se hace a pulmón.
La gente tiene
que elegir entre ir a pie o tomar el colectivo. Esa es la opción para los que se, digamos, ponen su energía en los menesteres de la culturales. Pero se hace en todos los niveles.
Y así fue el teatro independiente, pero, y así fueron tantos fenómenos.
Pero todo el tiempo, acá la gente tiene una pasión cultural. Nosotros tendemos a olvidarlo, digamos, por los ahora y actualmente y últimamente, porque estamos envueltos en una especie de torbellino por los acontecimientos políticos de tinte político, quiero decir, y ahora ya policial, que nos tienen envueltos. Pero de hecho hay una actividad cultural permanente, pero que viene de la gente, no de las instituciones, porque en el primer mundo, que realmente tienen grandes medios y les sobran y los usan felizmente para la cultura, pero si no existieran esos medios, yo no sé si...
La gente de por sí misma no lo haría.
No. Claro, porque aquí ellos tienen la noción, ya está en la circulación sanguínea de ellos. Entienden que hay el Estado, las instituciones tienen que proveer los medios para, digamos, hacerlo. Y si no lo hacen, bueno, protestan o no hacen directamente, ellos no tienen actividad cultural como acá se hace
a pesar de
todo eso. Así que yo soy un gran defensor de este tema. Ahora, en la época del Ditela, lo maravilloso y lo fantástico es que, bueno, al mismo tiempo había fondos para hacerlo y teníamos comodidad para promover a los jóvenes que necesitaban expresarse.
En todas las manifestaciones del arte, de las plásticas, ¿no? De las artes plásticas, no fundamentalmente, de la visión,
la música, venían becados de todo el continente. Y
fue un Pompidou antes del Pompidou.
Y sí, es cierto. Ahora, tengo que decirte una cosa, que había un gran bombardeo de acontecimientos culturales que venían del Ditela. Pero en ese momento, Ilia era presidente, había mucha energía ambiente, y no solo del Ditela para afuera, que estaba en un lugar estratégico de la ciudad, en la calle Florida, después de Córdoba, sino que venía en retorno.
Una ida y vuelta de energía cultural.
Desde afuera, de manera tal que generaba un sistema de retroalimentación poco menos que inagotable. Eso fue uno de los secretos del Instituto Ditela. Podemos decir que la creatividad estaba, como se dice en francés, dans l'air du temps, en el aire de la época. Y el Instituto, en realidad, actuó como una caja de resonancia donde cobraba volumen el deseo de toda esa generación por expresarse. Y encontró en el Instituto los medios para hacerlo. Esa fue la maravilla. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención y no podía encontrar respuesta porque estaba frescamente llegado de Europa, era ver cómo ese gobierno de Ilia era hostigado desde todos los sectores y públicamente, como en una película de Woody Allen, que se anuncia que van a matar al presidente en vivo y en directo por televisión, en vivo y en directo se anunciaba que iban a derrumbar el gobierno elegido por el voto popular. Era un gobierno republicano y donde se hicieron cómplices incluso entre las revistas, los medios gráficos, que uno no podía sospechar de golpistas o de fascistas o de derechistas, y sin embargo alegremente se sumaron a la tarea de derrumbarlo a Ilia.
No solamente derrumbaron a Ilia, se derrumbó una Argentina. El aire de los tiempos traía traía un terrible vaticinio. Había en el aire de los tiempos también un vaticinio que se llegó a cumplir
y en forma negra, en forma ominosa y terrible en los 70 que siguieron, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces este Juan Andralis, de trayecto tan curioso desde aquel puerto del Pireo, desde aquel Sena, no, desde aquel puerto del Pireo a este río de la Plata, desde este río al Sena, del Sena de regreso al río de la Plata, se refugia en la galaxia Gutenberg, que la tenía en la sangre, es decir, las letras, las tipografías, los libros, los impresos curiosos, los libros de arte, los libros de diseño, los libros de poetas, los libros de pintores. Hay en el hombre que está en una imprenta antigua, hay uno encuentra, será porque es generacional verlo así, no sé qué le sucedería a un joven de 20 años entrando aquí, ellos que están tan deslumbrados por todos los videogames y por todo lo que es las pantallas, los monitores, los chips. Hay en quien es mayor un acto reverencial, ¿no? De reverencia, y entra en silencio cuando entra a una imprenta como estas tipográficas, ¿no? Uno sabe que en esas cajas acostadas duermen ideas, duermen sueños, duermen utopías, que solo falta armarlas, ¿no? Que hay que armar las palabras y que esas palabras después tienen que convertirse en renglones y que eso irá a la blancura del papel, a la ineditez, a la virginidad del papel. ¿Cuáles son las familias de letras que te son más queridas?
Bueno, no sé qué puede significar para el oyente desprevenido o no acostumbrado a nuestra jerga, pero entre los tipos que a mí me gusta mucho usar están el Garamond, que yo creo que es una tipografía inmortal, que ha sido diseñada de una vez y para siempre por Claudio Garamond, un francés del siglo XVII, y que aún hoy sigue siendo totalmente moderno.
¿Qué distingue a la Garamond, por ejemplo?
La gracilidad, digamos,
la gracia, la
elegancia, el estilo, yo lo llamo, es como el Partenón de los tipos de imprenta. Es un Partenón que existe en un solo dibujo, en redonda y en bastardilla, porque después hay otros tipos, cuando más tarde hay una versión inglesa de una muy hermosa tipografía que se llama Baskerville, como el mastín de los Baskerville. Baskerville era un amateur, ni siquiera era un hombre de imprenta, era un amateur, un bibliófilo, que le gustaba investigar y armaba pastas de papel, él inventaba las pastas, y dibujó uno del tipo que está calificado como el más legible de todos, porque se han hecho muchos test de legibilidad, con textos moviéndose,
sí, sí,
y en cuerpos chiquitos y en cuerpos grandes, y resulta que el Baskerville da el más alto índice de legibilidad.
Ganó la medalla de oro.
La medalla, el Oscar de las tipografías, que es de origen inglés, y está dibujada por un amateur, que era un amateur de genio, evidentemente.
Así que Francia da la Garamond, Inglaterra la Baskerville, los italianos la Bodoni.
Bodoni, claro, que es otra creación inmortal, es Bodoni.
¿Qué distingue la Bodoni?
Y con Bodoni aparece la modernidad, porque aparecen los distintos grosores en el alfabeto. Él ya crea alfabetos para ir a los afiches o a los títulos grandes, a las afichetas, porque estos que de los cuales hablamos son tipografía de lectura, de libros,
claro,
lo que se llama en Europa labores, tipografía para labores, y mientras que la de Bodoni ya entra en los tiempos modernos y para atender a requerimientos de una sociedad que empieza a crecer a gran ritmo, una sociedad que se está industrializando.
¿Qué da Alemania? ¿Qué tipo de letra da Alemania?
Y Alemania da las que llamamos las antiguas, son las letras de palo seco,
de las cuales, digamos, la grotesca, se llama grotesque, pero el mejor dibujo, grotescas, ¿no? El dibujo se hace en Suiza, el mejor dibujo, a mi juicio, que es la helvética.
La
que se llama helvética. La helvética, digamos, viene de la grotesque, que es una letra de Palo Seco, que es la letra del siglo XX, así como Bodoni es la letra del siglo XIX. Todos los que han leído y estudiado en el siglo XIX lo hicieron en Bodoni, sin saberlo. Y todos los que leemos folletos en este siglo, todos los que viajan, todos los que leen avisos de los diarios, todo eso está en helvética, que es el tipo del siglo XX. Y Baskerville fue el tipo del siglo XVIII, y Garamond el tipo del siglo XVII. Así tenemos toda la historia de la tipografía en estos cuatro alfabetos.
Si yo te preguntase, yo te voy a hacer unas pequeñas preguntas, y tú me dirás con qué tipo de letra lo publicarías. Si tuvieras que publicar por primera vez el monólogo de Hamlet, ¿en qué letra lo publicarías?
Y yo creo que es indudable, no tendría más remedio, aunque no quisiera, tendría que usar el Baskerville. Yo creo que sería el tipo más adecuado para esto, porque también en la tipografía, cuando uno tiene que elegirla para un texto, también se elige en función del área cultural al cual corresponde ese texto. Digamos, se trata de buscar, y se busca una congruencia entre el estilo de la letra que se usa y el área cultural del donde proviene el texto. Yo usaría, en todo caso, la Baskerville.
Si tuvieras que publicar por primera vez, siempre por primera vez, el Apocalipsis.
El Apocalipsis de Juan de Patmos, que es uno de los más grandes poemas que han sido escritos, que quiere decir revelación.
Claro.
Uno identifica la palabra apocalipsis con cosas espantosas. En realidad,
es que lo que revela esas cosas espantosas.
Es espantoso.
Si revelara otro Génesis, no sería tan espantoso.
Y claro que si lo tuviera que publicar por primera vez...
Dicha catástrofe.
No, elegiría una letra muy moderna, tipo, iría una especie de helvética negra, o una helvética condensada, como en algún caso, por ejemplo, para un texto de Artaud, elegí así una helvética condensada, que se llama Tradegothic, que es una variante, que se llama Tradegothic, que es un poco más estrecha que el ojo normal de esa letra, ¿no?, que la helvética. Probablemente elegiría así una letra que evocara, sin parecerse demasiado, que evocara el color, en el color general de la página, que evocara la letra gótica. Y eso se puede obtener con la Tradegothic, ¿no?, una especie de helvética condensada.
¿Y si tuvieras que publicar por primera vez el artículo 14 de la Constitución?
Eso tendría que elegir la más bella tipografía, una tipografía hecha con luz y con sangre. No sé realmente, tendría que pensarlo, pero me gustaría tanto ponerla en página, te tengo que confesar algo, ese artículo 14 de la Constitución, evidentemente se lo cita siempre, pero cada vez que se lo cita, a mí me pasa como con el himno nacional, es un poco cursi lo que te voy a decir, pero
con el preámbulo de la Constitución,
pero sucedió
también, ¿no?,
sucedió con la versión que hizo Charly García del himno, que él, claro, me pone la carne de gallina. No me es idiota, pero es así,
es conmovedor.
Sí, tiene una cosa, porque incluso hay una parte del himno que cuando yo la escucho siempre, no sé por qué razón, yo no soy de lágrima fácil, pero me pone al borde del sollozo. Claro, cuando dice: y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Cuando llega a salud, yo ya tengo los ojos húmedos.
A mí me pasa lo mismo. Sí. Yo creo que es un poco la necesidad que tenemos de ser queridos y ser comprendidos en todo lo nuestro, ¿no?
Sí, no, o entender, sentir el coro
de los libres del mundo que nos reciben, claro, entre
claro,
ellos.
Claro, que somos libres, sí, tal vez, sí. Sentir que somos libres por fin, ¿no? Sí. Que por eso nos saludan, ¿no?
Sí,
todavía
sí.
No alcanzamos la libertad, sí, hasta ahora formal, ¿no? Pero no la libertad global, sí, de fondo, sí, que como adentro, país, como sí. país requerimos. Juan Andralis, ¿hay alguna letra de la A a la Z? ¿Las letras tienen psicología? ¿Tienen un temperamento?
Claro que sí, eso es la tarea, justamente yo me desempeño como diseñador gráfico, es así como ingreso al Instituto de Itela, y se puede decir, hay una frase muy agradable, muy linda, de Lichtenberg,
sí,
no sé si recuerdan los aforismos, de Lichtenberg, que dice así, le gustaba sorprender a las palabras en la intimidad de sus acepciones. A mí me pasa, como otros diseñadores, hay un par de ellos de acá de Buenos Aires, que les gusta sorprender a las letras en la intimidad de su formulación gráfica. Claro, cada letra tiene un ánima.
Bien, parece haber autoridad en el abecedario porque hay mayúsculas y minúsculas.
Claro, pero en realidad, claro, esto viene tardíamente. Las letras siempre fueron mayúsculas. Como un amigo mío dice, esto es una paráfrasis, en Francia decía que los franceses siempre hablaron francés, siempre hablaron latín, hasta el día que descubrieron que estaban hablando en francés. El alfabeto, las letras siempre se escribieron con mayúsculas, hasta que en un momento, que era la época que copiaban los libros, los escribas en la Edad Media, entonces copiaban los libros, ya estábamos cerca de la invención de la imprenta, era necesario encontrar un medio para reproducir los textos, entonces ellos, al escribir, que son las letras, vienen de la que se llama la carolingia, al escribir cada vez más rápido, más rápido, más rápido, fueron simplificando, por las minúsculas salen de las mayúsculas, del dibujo de la mayúscula. Entonces en el rasgo taquigráfico, digamos, para ganar tiempo, hacer más líneas en el día, para llenar más páginas, así fueron naciendo las minúsculas.
¿Y cuál es la letra más tierna, Juan Andralis?
No sé decirte así a quemarropa, pero la más mimosa, sin duda, es la G minúscula.
La G minúscula.
Sí.
Gracias, con G minúscula, y hasta la próxima conversación en Noche Abierta.
Juan Andralis, el 13 de enero de 1947, Antonin Artaud hace una convocatoria, es decir, cita a agentes de la cultura para explicarles, para señalarles cuál era su visión del mundo, su visión del arte. ¿Qué puedes decirnos de esto? ¿Tuviste cerca de todo esto? ¿Tuviste conocimiento de algunos testigos, de la gente que asistió a esa charla de Artaud?
Sí, por cierto. Antes de conocer a los testigos, algunos de los que asistieron a esa reunión, yo ya tenía conocimiento porque estaba desde hacía años ya haciendo el seguimiento de la biografía de Artaud, porque me atrajo desde el primer momento, desde mis primeras incursiones en el surrealismo. Y esa reunión del...
Perdón, esto también sí. Para que nuestra gente de Noche Abierta sepa a quien está escuchando, ¿es el surrealismo quien hace que este griego Juan Andralis, que a los 5 años viene a la Argentina con sus padres, que se conforma, que cuaja culturalmente en Buenos Aires, muy joven, empujado por el surrealismo, va a París a conocer a los surrealistas?
Eso es, sí, así fue, tal cual.
Y teniendo qué edad llegás a París?
23 años.
Con 23 años. Así, para dejarlo, esto hacia, en otra conversación que tendremos próximamente, conocés desde André Breton a todo el grupo.
Claro, a todos los que habían quedado, porque a causa de la guerra hubo una diáspora surrealista. Entonces, claro, mucho,
muere
mucho...
Apollinaire, muere...
Sí. Bueno, eso fue en la Primera Guerra.
Ah, perdón, sí.
Pero hubo una diáspora, se fueron muchos de ellos hacia Norteamérica, otros fueron hacia México, y muchos de ellos quedaron acá en el Nuevo Mundo, como decía Juan Larrea. El libro de Juan Larrea influyó mucho para que yo tomara esta decisión.
¿Y en París quiénes estaban en ese momento entonces cuando llegas tú?
Y estaba André Breton, Benjamin Perret, de la antigua guardia.
Perret, sí.
Había otros, pero que ya no estaban en el surrealismo, como Paul Éluard, que murió ahí nomás en esos meses.
Pocos... ¿A quién conociste también?
No. Pocos meses después que de mi llegada murió. No lo conocí porque me estaba totalmente vedado, porque él había cursado el Rubicón.
Claro.
Se había ido del surrealismo y ya actuaba abiertamente, y yo creo, a mi juicio, exageradamente, en las filas del comunismo.
Claro.
Porque otro que lo hacía, que era Tristán Tzara, con el que yo tenía un trato permanente y diario, Tristán...
El inventor del dadaísmo.
Claro, sí. El animador, digamos.
El animador
del dadaísmo. Él también actuaba dentro del comunismo. Era afiliado y trabajaba como militante, pero no vendió una sola línea de su producción estética, artística, a lo que se puede llamar, y en esa época se llamaba, el realismo socialista. Digamos, no vendió su escritura a los designios del partido, a los cráneos del partido, que eran los que decidían cuál iba a ser la línea estética.
Correcto.
Cosa que siempre fue una monstruosidad.
Y de todos esos surrealistas, ¿con cuál estuviste más próximo, más fraterno?
Con Benjamin Perret tenía un trato muy, muy cercano, muy compinche, porque Perret, la personalidad de Perret se prestaba a eso. Además, Perret hablaba bastante bien el español, porque había estado en México, y no se podía hacer grandes charlas en español con él. Yo le di a leer Macedonio Fernández.
Sí.
Porque yo traté de meter a Macedonio Fernández en Francia para ver, tenía todos los libros de Macedonio conmigo, para ver si lo podía hacer traducir, sacar algo allí. Y Perret al poco tiempo me dijo: no entiendo nada, ¿qué es esto? ¿Es un metafísico? ¿Es un cómico? ¿Es un humorista? ¿Qué es? No entendió, porque el sistema de escritura de Macedonio, eso que Ramón Gómez de la Serna llamaba la voluta, en una carta le dice a Macedonio: usted es el inventor de la voluta, ha inventado un género que es la voluta. Eso se le escapaba a Perret por los conocimientos que él tenía del castellano. Pero con Perret tengo historias muy lindas,
y
historias así.
¿Y naturalmente Buñuel, Dalí andaban por ahí?
No, conocía a los hijos de Buñuel. A Buñuel no, Dalí no. Dalí estaba en Norteamérica,
claro.
Pero vino en una ocasión, hizo un gran show, y que lo remató con una conferencia en la Sorbona, a la cual yo asistí.
Claro. Regresando entonces al gran fenómeno, y a quien estamos, al fenómeno Artaud, a quien estamos recordando esta noche aquí en el programa, hay entonces esa convocatoria que hace Artaud, ese llamado que hace a los artistas, a los intelectuales, a los que él respetaba, para darles a conocer su mensaje. ¿Es así?
Claro, no tanto su mensaje, no sé cómo hubiera sido para él esa visión de un probable mensaje. Yo no creo que él se considerara depositario del mensaje. Él lo que quería era explicar qué había ocurrido con su vida, porque salía del loquero. Él había desaparecido, coincidió justo con el momento de la guerra, porque él, justo antes de que los alemanes entraran en París, él hizo un viaje a Irlanda, una tentativa que... Algo de eso pasó cuando fue a México también. Él antes había ido a México en busca del conocimiento de los tarahumaras, pero también en busca del conocimiento de ciertos estados que se logran por la ingestión de algunos cactus, claro. Y estaba en el aire de la época.
Huxley hizo lo mismo.
¿Tú? Claro, claro. Él se adelantó un poco a lo que vino después. Después de la guerra, claro, se convirtió en un tema.
Sí,
eso que vino, cierto, con la generación hippie,
claro,
y con Timothy Leary.
Claro, y con la Beat Generation.
Eso. Entonces él ya había estado con los tarahumaras, fue a Irlanda, a no se sabe exactamente qué, pero él decía que tenía un bastón que había pertenecido a San Patricio, que es el patrono de Irlanda, y había tenido un episodio, sucedió algo ya en Irlanda, algo dudoso, el consulado tuvo que repatriarlo de urgencia, porque él se alucinaba con ese bastón, y lo explicó, hay textos en los que explica, los nudos que tenía ese bastón significaban cosas, significaban fechas, él hacía una lectura, como se hace de los escritos de Nostradamus, o de la... En la Gran Pirámide hay un pasadizo, un pasillo inclinado en el que parece ser que hay, claro, algunos leen fechas, hitos, fechas en la historia, y él hacía eso con el bastón, sí, claro, que era el báculo de San Patricio. Y en el barco hubo un episodio de violencia, y ahí tuvieron que encerrarlo en el barco. Él después, en muchas cartas, decía que habían intentado matarlo, pero se ve que la tripulación trató de contenerlo, y no tuvieron más remedio que encerrarlo en una cabina. Y del barco mismo pasó directo a un hospicio.
A los que lo dividen.
Ah, claro. No, a Santa Ana.
A Santa Ana.
Que es impresionante. Yo he estado ahí, por amigos míos que han estado ahí, es muy impresionante. El Borda es como un palacio. El Borda nuestro es como un palacio al lado de lo que es el Sentán. Por los años que tiene el Sentán y por el... No solo por eso, ¿no? Pero por la sensación de abandono, claro, de
medieval, debe ser.
Sí, es terrible.
¿La enfermedad de Artaud, desde el punto de vista médico, cuál era precisamente?
No lo sé.
¿Un desequilibrio mental serio?
No lo sé.
No lo sé
porque él tuvo internaciones desde muy joven. Sé que a la edad temprana, muy chico, de meses, ya había tenido una meningitis, y después que se agravó, porque años después, alrededor de los 4 o 5 años, tuvo otra meningitis infección, que es una infección, ¿no?, de la meninge del cerebro. Él se casó
con una mujer con un nombre muy raro, ¿no?, Gánica...
Génica.
Génica.
Atanasio,
¿no? Sí. Una griega sería, ¿no?
Sí, pero de rumana, de origen griego, claro, sí. Pero era rumana esa.
¿Tuvo hijos?
No, tenía. Ella era una actriz, tuvieron una relación durable y muy fuerte. Uh-huh. Ella, evidentemente, para una persona como Artaud, esto me lo explicó Tristán Tzara, un día que yo fui a pedirle una firma.
A ver.
Para un pequeño panfleto que hicimos contra el médico, el doctor de Artaud,
que impedía, sí,
que se llamaba Ferdier, Gastón Ferdier, porque Artaud lo acusaba en sus escritos de maltratos, de graves maltratos, y lo identificaba con el doctor Gachet, al cual lo responsabilizaba de la muerte de Van Gogh.
Ajá.
Porque Van Gogh se suicida después de una muy fuerte discusión que tuvo con el doctor Gachet, en cuya casa estaba alojado. Entonces, después de resultas de esa discusión, él salió con el caballete, fue al campo, pero llevó un revólver con él, y se pegó un tiro. Y de resultas de ese tiro, en el vientre, 2 días después murió.
Muere Van Gogh.
Entonces, pero el doctor Gachet, como me decía Sara, dice, el doctor Gachet lo cuidó a Van Gogh, lo quería. La prueba es incluso el retrato que Van Gogh le hizo, que es justamente el cuadro más caro del mundo en este momento. Es el que se acaba de comprar en Japón, en una subasta, que creo que es... No.
Ah, el mayor, sí.
No, bordeó los 80 millones.
Sí.
El que lo había comprado antes lo había comprado creo que en 50 millones, y después ya salió a 80 millones. Es justamente el retrato del doctor Gachet.
Claro. Entonces este Artaud tenía esas discusiones, esas críticas a su médico de que era maltratado en el Santana.
Ferdier es un médico que tenía, eso lo descubrieron después los otros, los que se ocuparon de sacarlo a Artaud de Rodez. Rodez es una localidad que queda en el mediodía de Francia, que era la zona libre en aquella época, porque de resultas de la guerra se hizo una línea divisoria, entonces el gobierno de Vichy tenía jurisdicción, digamos, hasta una cierta zona, casi la mitad del mapa de Francia. Y ahí había un estatuto legal y de ahí para el sur otro estatuto legal. Eso lo había obtenido Pétain con el armisticio. Pero digamos que la gendarmería de la parte libre era, por lo que yo he sabido, era peor que la Gestapo.
Claro.
No valía de mucho estar en la parte libre, que era el sur.
Volviendo entonces a este médico y a Artaud.
Entonces el doctor Ferdier, que tenía ínfulas, escribía, sabía cuando llegó Artaud ahí, que fue gracias a Robert Desnos, que sabía de la existencia de Ferdier, que lo sacaron de Sentán porque se vivía en condiciones infrahumanas en Sentán. Es un poco como acá ahora aparece en el régimen hospitalario, que en este momento no sé si en el Moyano o sí, donde aparece que hay una enfermera por cada 300 pacientes o por cada 500. El Sentán, si no era eso, andaba muy cerca de digamos a una atención muy precaria. Entonces lograron sacarlo de Sentán y lo llevaron a Rodez, y donde cayó bajo el cuidado del doctor Ferdier. Y el doctor Ferdier, por cierto, lo sacaba del ahí, lo llevaba a su casa, lo llevaba a comer a su casa, comía en su mesa y lo alojaba en su casa. Durante semanas Artaud se quedaba a dormir ahí y después volvía. Tenía un trato especial, hay que decir. Pero como en esa época se practicaba mucho el electroshock y había momentos en que no podía controlar su conducta, entonces el remedio universal era el electroshock o el shock insulínico, que era una especie también de electroshock químico.
Represivo terrible.
Sí, terrible. Entonces Artaud lo acusaba a él de estar devorándole la memoria, ¿no? De estar comiéndole...
Quemándole la memoria.
Que a través de los electroshocks y eso.
No. Entonces él decide explicar, decía...
Claro, así. Entonces cuando vuelve a París, logran sacarlo entre Dubuffet y no me acuerdo quién es...
El pintor Dubuffet.
Claro, entre el pintor Dubuffet, empezaron a meter mucha presión en París.
En la prensa.
Dubuffet y creo que Supó, no estoy seguro si fue Philippe Supó, empezaron a hacer mucho barullo, como que había que sacarlo Artaud de ahí, ya hacía como 9 años que estaba en Rodez. Entonces logran sacarlo, pero Ferdier pone una condición, que logren para él un estatuto económico, que no tenga que salir a ganarse el pan, porque otra vez iba a caer en situaciones de indigencia, claro, en situaciones críticas. Entonces se organiza una exposición en la Galería Pierre. Incluso él, son muy soberbios los dibujos de Artaud, él dibujaba, y entonces hace una exposición de dibujos de Artaud. Pero hay que decir que en esa época todo eso no valía muy caro, no valía nada. Incluso yo lo he visto a Lam, un cuadro de Miró valía $2,000. Yo lo he visto a Lam tratando de vender una inmensa tela que ahora está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que ingresó ahí por más de $400,000, él no la pudo vender en $4,000 a lo largo de todo un año, no pudo venderla, la tenía colgada arriba de su cama. Pero de todos modos se hizo una pequeña vaca, los pintores amigos dieron cuadros y se hizo una venta. Y entonces, como él ya traía de arrastre la fama de que venía loco, de que estaba loco y que había estado internado, quiere explicarse ante los suyos. Y entonces, el 13 de enero del 47, se reúne la flor y nata de la intelectualidad francesa, como se diría, los de este lado y los del otro lado, son convocados, y Artaud se explica frente a ellos.
¿Cuántos serían?
Unos 200.
Unos 200. ¿Y se hace en el...?
En el teatro, un pequeño teatro que trae una gran historia, es el Vieux Colombier.
Ah, el Vieux Colombier, que es el clásico teatro.
Sí, un teatro donde la mitad de la historia del teatro de Francia transcurre en el Vieux Colombier.
¿Cómo fue? ¿Qué sucedió allí?
No, Artaud simplemente se explicó, pero fue para los que lo vieron, los que asistieron a la reunión, fue una experiencia muy fuerte, porque Artaud tenía esa virtud de, ya había encarnado su poesía.
Su teoría, su teoría se ha hecho
práctica. Había encarnado la poesía.
Su estética era viva, ¿no?
La poesía estaba en su cuerpo, ya era él era la poesía. Entonces, de inmediato, cosa que aparece también después en la grabación, que viene muy poco tiempo después, la grabación, un año después, la grabación de Para terminar con el juicio de Dios. Él, además, como era actor y había sido actor, tenía recursos, él sabía cómo eso...
Era una gestualidad,
claro,
en actor.
Claro, una gestualidad y un dominio de la voz, sabía poner la voz, sabía impostar, digamos, crear climas a través de la voz.
Él empieza leyendo su discurso, ¿no?
No, él empieza hablando y después, como él escribía unas cosas que eran muy distintas de las cosas que escribía antes, que él había llegado a poemas que eran, digamos, como
guturales, casi.
Claro, que eran como secuencias silábicas inspiradas, exaltadas, como se dice para los místicos, como estados de glosolalia, en que pierde todo el control, pero se adivina que algo, de algo se habla, pero no se sabe de qué.
En otro idioma.
Claro, es como un lenguaje del cual no hay, uno no tiene los referentes.
Claro, habría que hacer después, descifrarlo luego, ¿no?
Claro, es como, digamos, una poesía de puro significante, como se vino el debate, ¿no?, con Lacan, el debate del significante a través de la lingüística, en textos de puro significante, y él leyó esos textos ahí, que eran como encantaciones, como rituales. Además, él en su habitación, en la pieza que él estaba destinada en Ivry, porque él estaba en el sanatorio de Ivry, que quedaba en las cercanías de París, lo atendía un muy buen médico que era el doctor Delmas, que era el doctor de los artistas. Eran los casos difíciles, los artistas eran destinados al doctor Delmas, que atendió toda su vida a la hija de Joyce. Entonces él lee los textos, y en un momento de la lectura, uno de los episodios es este, que algunos de los que asistieron me lo contaron, eso, digamos, provocó una gran impresión. En el momento en que él está buscando uno de los textos, llevaba papeles con él, se le cayeron unas hojas. Él tenía una mesa chiquita que se movía mucho. Entonces le cayeron unas hojas, tenía una banqueta, cosas de teatro, no nada muy, 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 muy especial. Entonces, en el gesto que hizo para agacharse a recoger los papeles que se le habían caído, cayeron más papeles con el brazo, digamos, hizo caer más papeles. Entonces casi todo, se desparramó todo por el piso, y él se puso en cuatro patas y empezó, con muy nervioso, nerviosamente a rejuntar los papeles, al mismo tiempo que los juntaba se le seguían cayendo, se le iban cayendo, y él, bueno, iba juntando y se le iban cayendo, una cosa que ya puso a la gente mal, indispuso, digamos, la situación esa, como un animal buscando los papeles, que además se prolongaba la situación porque se le seguían cayendo los papeles. Y entonces una voz entre el público, una voz fuerte, gritó: pero usted no tiene necesidad de papeles para hablar. Entonces hartó como un resorte, y la imagen que él provocó en ese momento causó terror, porque se levantó como con un resorte, movido por un resorte, y como en un gesto muy imperioso, gritó hacia la sala, preguntó: ¿quién habló? Y entonces la gente, todos los que estaban ahí, hubo un silencio absoluto. El que había gritado no se atrevió a decir: fui yo. Y él insistió, cada vez gritaba más fuerte, ¿harto? ¿Quién habló? Quiero saber quién habló. Porque después él lo dijo, lo explicó. Él quería hablar con esa persona, porque al fin alguien había hecho oír su voz, alguien había hablado, porque él tenía la impresión que estaba hablando en el vacío. Y nadie habló, entonces fue peor todavía. Digamos, había un clima de miedo. Y alguien de los que estuvo ahí me dijo, que era Raymond Hines, él acababa de llegar a París de la provincia, y escuchó en ese momento que él estaba impresionadísimo, ¿no? Tenía la carne de gallina, tenía los pelos erizados, y escuchó detrás de él una voz, a alguien que se reía, y él se preguntó, sorprendido, ¿cómo podía en esa situación alguien tener todavía ánimo de reír? Y se dio vuelta, molesto y extrañado, se dio vuelta a ver qué era, y era una chica que estaba llorando a lágrima viva, y tenía el rostro, con las manos se tapaba el rostro, y no podía parar de sollozar.
Evidentemente fue un acto patético, pero también histórico dentro de lo que fue para la cultura Antonina Artaud. ¿Entendieron estos intelectuales esa explicación, esa voz de Artaud?
Y pienso que por los testimonios, algunos de ellos, de los grandes nombres, Camus estaba, Breton estaba, Gide estaba, y tengo la impresión por los textos, por la lectura de los textos que vinieron, que al día siguiente y los días subsiguientes fueron saliendo en los diarios se ocuparon mucho de esta reunión, el que parece haber entendido a fondo qué pasó esa noche fue André Gide. Porque los otros se muestran un poco reticentes, un poco sobrepasados por la...
¿Y qué pasó esa noche entonces?
Pasó que un hombre puso sus tripas, se dio vuelta como un guante, sacó sus tripas, las puso sobre la mesa, se mostró la miseria que puede haber en el hecho de estar encarnado, el drama, la tragedia de vivir, la tragedia de estar en de estar vivo, no la tragedia de Antonin Artaud, era la tragedia del género humano,
de la especie, de la condición humana,
la tragedia de la condición humana, y esto es lo que Gide pescó. A Gide, los otros se confundieron, se obnubilaron, digamos, el prestigio de Artaud, la fuerza del nombre, de la silueta poética, la silueta estética de Artaud, interfirió en la comprensión de lo que estaba pasando.
Les opacó la imagen.
Claro, entonces Artaud después dijo: alguien con el que yo tenía que haber hablado era esa persona que me dijo eso, y no entiendo que no se haya revelado. Yo tengo que hablar con esa persona. Buscaba a alguien con quien hablar.
Acá en el programa hemos escuchado fragmentos de para terminar con el juicio de Dios. Ese texto es exasperante, ese texto está con un tono elevadísimo, gritado, es agrio, es fuerte. ¿Qué dirías de ese texto para que los escuchas de Noche Abierta puedan comprender algo más?
Y yo creo que es un texto único, no hay una pieza sonora de esta naturaleza. No sé cómo lo pueden percibir los oyentes de Noche Abierta, digamos, en una situación tan extrapolada como es esta de escucharlo en Buenos Aires tantos años después.
Y apenas un fragmento.
Claro, creo que esto, escuchado en su momento, en su contexto, en el París de esos años, en los que Artaud empieza el texto con un alegato de una violencia brutal contra los norteamericanos, en un clima, en un arranque, digamos, de ciencia ficción, que después se reveló no ser ciencia ficción, porque él habla y alude a supuestamente a los bancos de esperma que los norteamericanos están formando para fabricar soldados para las próximas guerras, así, digamos, para
qué
fabricar,
¿no?
Sí, claro, pero muchos años, todo el mundo,
esto es el 48,
pero en el 48 no había ni remotamente,
esto era, sí, que era ciencia ficción,
claro, ¿no? En esa época era ciencia ficción,
una evidencia de Artaud,
claro, pero eso que parecía que era un ataque contra Norteamérica,
te digo, porque perdón, sí, en esta última guerra del Golfo hubo soldados que dejaron esperma hibernado,
claro, sí,
por si morían,
sí, sí,
para que pudiesen sus
mujeres
tener,
claro,
hijos,
claro,
de haber muerto ellos en la guerra,
claro,
digamos,
sí,
que de alguna manera,
sí,
podían,
sí,
haber sido soldados para esos chicos nacidos en estas,
claro,
condiciones, podían haber sido soldados en una futura guerra,
claro,
si lo de Artaud era absolutamente una,
claro,
una premonición, ¿no?
Claro, digamos, los soldados que les va a tocar intervenir en lo que va a ser ahora el nuevo orden internacional, del cual se habla, pero no se sabe qué es.
Y, para concluir, Juan Andrades, y ya vendrás a una noche abierta para que hablemos del arte, de la belleza, de la tipografía, de la imprenta, del mundo de los libros y de lo que ha sido el surrealismo en tu vida, lo que es Grecia en tu sangre y Argentina en tu biografía, eso lo dejamos para otra noche. Una frase con la cual situar, redondear, hacer el medallón de Antonin Artaud. ¿Qué fue Artaud para nuestra cultura, para la cultura universal?
Y yo creo que es una figura totalmente inclasificable. A mí me atrajo muchísimo Artaud. Yo pasé años traduciéndolo para mejor leerlo, para poder entenderlo. Puedo decir que incluso una época crítica de mi vida en París, yo estaba muy identificado con Artaud, con su tragedia personal, con su expresión artística, estética, a pesar de al mismo tiempo estar dentro del grupo surrealista en el que había primado la línea de Breton. Sacando el problema de este contexto y llevándolo a otro contexto, al contexto político, fue en el surrealismo como la querella que se produjo en Rusia entre el estalinismo y Trotsky, entre Stalin y Trotsky, porque había que decidir qué vía se iba a elegir para llevar adelante ese proyecto.
Artaud era el romántico.
El proyecto revolucionario.
Y Artaud era el romántico.
Claro, y Artaud era...
No el pragmático.
No, claro, para nada. Cuando Breton toma la dirección de la revista La Revolución Surrealista, el tercer número estuvo bajo la dirección de Artaud, que ahí publicó los textos, llenó la revista con los textos, que son las cartas abiertas a los poderes, que hay una versión castellana,
sí, sí,
de ese libro. Y Breton ahí dijo basta, y él tomó la dirección de la revista a partir del cuarto número. Y él dijo por qué. Dijo porque veíamos cómo funcionaba la locomotora a pleno régimen, pero no veíamos cómo se podía seguir alimentando esa marcha.
Y esa marcha la siguió este romántico, que fue hasta el final, Antonin Artaud.
Sí. Sí, porque en ese camino, en el camino en el que él está, nadie puede acompañarlo. Ese es el drama, esa es la tragedia. Y él pide que todos lo acompañen, porque tiene razón de pedir que todos lo acompañen. Pero es de tal naturaleza esa exigencia que nadie puede cumplirla, nadie puede acompañarlo en ese camino.